En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Y con gente mucho más importante, por favor, doña Carmen Tomás, buenas noches.
Buenas noches.
Economía para todos.
Exacto. Sábado a las 2 de la tarde.
Por supuesto. Y no solo sábado a las 2 de la tarde.
Ah, bueno.
Es que me tengo aquí abierto lo de...
Me lo retuitean mucho.
La cuenta de la noche de radio, porque ahí aparece... tenemos como tweet fijado. Yo ya soy un experto en estas cosas. Todos los sitios donde nos pueden escuchar, ya no en directo, sino a través del podcast, del no sé qué, del
audio online,
el iVoox, el Google, el todo lo demás. Usted en esradio.fm, en todos los sitios. Economía para todos. Si la quieren escuchar ustedes el sábado a las 2 de la tarde, la una en Canarias, estupendo. Si no, lo pueden escuchar cuando quieran las 24 horas del día. Como por ejemplo, L de Libros. Mario Noya, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, señores, señoras.
Esto lo escuchan en directo. Esto ahora mismo ha sido en directo. Que también nos quieren escuchar...
Un servidor,
por la
mañana. ¿Cómo era? Un su servidor, su tal, su cual.
Un siervo,
un servidor. Un siervo, un esclavo.
Carlos Cuesta, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Aquí ahora te vamos a enredar un poquito.
Estaba reconvertido yo en José Luis López Vázquez.
Tal, claro.
Aquello.
Ahí.
La Tita Morales.
Un siervo, un esclavo, un servidor.
Aquí tenemos
señora.
De todo. Incluso tenemos a Naya Pertusa para dedicarle el programa de hoy con estos tres a un socio del Club de Libertad Digital.
Buenas noches, Dieter. Hoy nos vamos hasta Barcelona. Vamos a dedicar el programa a Joaquín Felipe Espada, que también cumple años esta semana. Dejo el número de teléfono para los oyentes que quieran hacerse socios. 91-409-4002. Lo digo un poquito más despacio. 91-409-4002. También pueden hacerlo a través de la página web, en cualquiera de los iconos donde pone colabora, en la página web www.clublibertaddigital.com.
Pues Joaquín Felipe Espada, el abrazo más fuerte para que te llegue hasta Barcelona. Lucía Guadalupe, ¿nos puedes contar con qué abren ahora mismo las noticias más destacadas de los periódicos de Internet? Porque nosotros en una hora, antes de empezar la tertulia, hemos dado nuestra visión del día. ¿Pero cómo lo ven los periódicos digitales?
Nuestro periódico Libertad Digital, que al 20 declara que Podemos utilizó la relación de Flor con el fiscal Estampa para beneficiar electoralmente a Iglesias. Es una información de nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. Fuentes consultadas por Libertad Digital aseguran que Calvente ha explicado que Podemos quería que Iglesias fuera citado como perjudicado antes de las elecciones. El diario El Mundo abre hasta ahora con el caso Dina. El exabogado de Podemos se derrumba ante el juez y declara que Iglesias e Irene Montero prepararon el montaje. El País, con foto de Rajoy y Casado en un acto en Madrid en 2019, abre como titular: la comisión de investigación sobre el espionaje del Partido Popular a Bárcenas llamará a declarar a Rajoy y a Casado. El Confidencial, por su lado, Simón ve a Madrid en situación favorable y a media España estabilizada o en descenso. El diario ABC también abre con la rueda de prensa de Simón. Y destacan, Simón asegura que la segunda ola del coronavirus se está estabilizando en España. Y por último, OK Diario, destacan el momento de Fernando Simón, que nos ha dejado esta rueda de prensa tras dar los datos de contagios. Voy a meterme el dedo en la nariz, que ha sido, bueno, al dar paso a las preguntas de los periodistas tras anunciarles que en España hay más de 4.000 casos de coronavirus este jueves.
Si ustedes no han entendido bien lo que les acaba de decir Lucía Guadalupe, a las 9:30 vamos a tener un momento con pausa para que nuestra compañera Sara Becerro, que ha estado en esa rueda de prensa, nos explique lo que ha sucedido ahí. Porque ha sido hoy una rueda de prensa importante. Entre otras cosas porque en este programa nos... comprometimos y también nos propusimos no solo contarles lo que sucede, sino marcar también la agenda informativa. Hemos estado en esa rueda de prensa, luego verán las preguntas que le ha hecho Sara Becerro a Fernando Simón. Lo de meterse el dedo en la nariz le ha salido a él solo. Enseguida vamos con ese asunto a las 9:30, en la rueda de prensa de Fernando Simón y las preguntas que le hemos hecho desde la noche de Es Radio. Pero antes, así, rápidamente, Carmen, Carlos, Mario, hoy el gobierno, mira que se veía venir. Mira que se veía venir, Carmen. Mira que se veía venir. Bueno, pues hoy derrota, pero derrota sin paliativos. El primer presidente en la historia al que le tumban dos decretos, Pedro Sánchez, ¿no? Si este hombre no para de conseguir hitos históricos.
Pero además, sobre todo, mintiendo, porque ha dicho la ministra que nadie ha presentado ninguna contrarreforma ni ninguna propuesta. Eso es falso totalmente. Luego dice, no necesitamos el dinero, pues entonces ¿para qué toca las narices? Lo que tiene que hacer es una modificación de la ley de estabilidad presupuestaria y dejar que los ayuntamientos puedan acceder a esos fondos que ahora mismo se necesitan para un montón de cosas. Y luego, si usted, hay muchos ayuntamientos, por ejemplo el de Zaragoza, que lo sabemos, que hemos entrevistado aquí muchas veces a Azcón, pues un ayuntamiento que ha heredado una deuda millonaria y entonces no tiene acceso ni a los 5.000 millones, ni el hombre tiene, como no tiene superávit, tampoco tiene nada en las cuentas, entonces... Por un lado, deje a los que tienen dinero gastarlo y dos, dé un fondo, esos 5.000 millones, para otros ayuntamientos que no han podido hacer, por las razones que sean, esfuerzos en sus cuentas, sobre todo los que han heredado deudas monumentales.
Y luego, sobre todo, o sea, ya, aparte del robo, como les gusta llamarlo a ellos, al cursi de Iván Redondo, el relato, ¿no? El relato es tremendo. Porque dicen ellos, no, si no necesitamos el dinero, a ver, perdón, o sea, usted se ha acercado con el barco corsario a robar 14.000 millones de euros que no le corresponden. 14.000 millones de euros que, según la legislación española, corresponde a los vecinos de cada municipio en los cuales se ha generado ese superávit. Usted ha ido a llevárselos, a robarlos. Ergo, ¿por qué está haciendo semejante ilegalidad? Porque, cuidado, o sea, de momento ha sido tumbado políticamente. Si hubiesen seguido, estaban preparados determinados recursos, porque tú no puedes hacer lo que te dé la gana con el dinero que tiene partidas finalistas y que ha sido pagada por la gente para revertirlo en su sistema de residuos, en su sistema de limpieza, en su sistema de seguridad municipal, etcétera. Bueno, iban a por ello. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene una falta de liquidez en estos momentos ya el Estado tremenda. Bueno, de hecho, hoy el comentario generalizado, yo estaba por ahí en el Congreso y luego he salido a hablar con algunos de los alcaldes que estaban por ahí, con Martín Almeida, he estado también con Antonio González Terol, y uno de los comentarios generalizados que todos decían era, claro, lo que nos hemos quedado a cuadros, decían ellos, es de que no hayan podido sobornar a 3-4 municipios. Porque si sobornan a unos cuantos municipios los suficientes, hubiesen sacado adelante esto. Porque, evidentemente, sobornas a X municipios de X partidos y consigues el voto de esos partidos. Dice, y la conclusión que sacaban todos era...
No hay dinero ni para eso.
La falta de dinero tiene que ser brutal. Porque no solamente se han tirado por los 14.000 millones, sino que no tienen dinero ni tan siquiera para sobornar a determinados municipios pagándoles por detrás.
Mario.
Yo creo que... O sea, vamos a ver. La ministra Montero ha dicho, seguiremos trabajando con la FEMP y, por lo tanto... lo que hacen sus señorías no desgasta al gobierno, sino que plantea un problema al municipalismo. ¿Cómo? ¿Cómo? El problema es bastante grave esto, porque estamos tan acostumbrados ya a que esta gente mienta descaradamente o que te diga lo que es diametralmente opuesto que podemos acabar tarados todos. No te quiero ni contar los que solo se alimenten informativamente de lo que emiten las televisiones del régimen, ¿no? ¿Cómo que el problema lo tiene el municipalismo? El problema lo tenéis vosotros, que se os ha revelado el municipalismo, salvo el mamarracho de Caballero, que de Caballero ya no tiene ni el apellido, digo yo que se lo quitarán del registro civil para ponerle a ver el mamarracho.
Oye,
pues ya no te digo el turolense.
Te freno ahí, y ya no solo por lo de mamarracho, sino porque me viene muy bien para la entrevista que tenemos ahora mismo, porque es verdad que hoy María Jesús Montero se ha llevado todos los palos, porque ha sido ella la que lo ha presentado, y después de fracasar dice, si no necesitábamos el dinero, y además, ahora propongan ustedes algo, pero se estaba olvidando el personal, excepto Mario Noya y este programa, de Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que dejó en la estacada a los alcaldes y se puso del lado del gobierno. Don José María García Urbano, vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, alcalde de Estepona, y además testigo directo hoy en el Congreso porque ha estado siguiendo la sesión. Muy buenas noches.
Pues muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Y quiero daros las gracias por la importancia que le estáis dando a este tema y el tratamiento. Porque entre todos tenemos que terminar de sensibilizar al país, a España entera, que hemos conseguido evitar que el gobierno en este momento haga una barbaridad. Lo hemos conseguido evitar entre todos. Está bien ahora que todos los españoles lo sepan.
¿Usted da por zanjado este asunto? ¿No cree que el gobierno lo intentará de alguna otra manera?
Bueno, yo diría que estamos en la casilla de salida. En este momento hemos conseguido, por un lado, que el gobierno no se quede como pretendía con el dinero de los ayuntamientos, que no es más que el dinero y los ahorros de los vecinos. Esto ya lo hemos conseguido, pero cierto es también que no hemos conseguido lo que necesitamos, que es que se nos permita utilizar ese dinero para reactivar la economía del país.
Don José María, ¿tiene alguna noticia? ¿Ha tenido usted hoy contacto con Abel Caballero, el presidente de la entidad de la que usted es vicepresidente?
No, no he tenido ningún contacto. Estoy esperando que me llame a ver qué paso quiere dar. Él es el presidente de la federación. Él es el que tiene que convocar las juntas de gobierno y, desde luego, procede que se convoque con la máxima urgencia. Yo lo que estoy convencido que el gobierno no puede enrocarse. Ha perdido este decreto, esta convalidación. Ha perdido, es una derrota histórica de la que no tenemos que jactarnos, porque cuando el gobierno de un país pierde, pierde el país entero. No tenemos que jactarnos, pero la realidad es que no se puede enrocar. Lo estamos confiando en que oiga a la FEM. En la FEM hemos emitido un documento por unanimidad que consensuamos hace unos meses. Pues bueno, pues ese documento que unánimemente hemos adoptado todos los grupos en la FEM, que se lleve a un real decreto, porque ese real decreto sí que sería convalidado y con una enorme mayoría.
Yo intento a todo aplicar pues una lógica, luego eso hace que a veces me vuelva loco, porque como hay cosas que no tienen lógica, como por ejemplo, yo entiendo que el gobierno quisiera quedarse con los ahorros de los ayuntamientos porque tiene un agujero en la caja, eso lo entiendo, puedo no compartirlo, pero entenderlo entiendo, digo, como no tienen dinero se lo quieren quitar a otros. Lo que no he entendido muy bien es lo que ha dicho la ministra de Hacienda para explicar lo de hoy en el Congreso. Escuche.
El gobierno de España no necesita el dinero de las entidades locales. Lo vuelvo a decir, se está financiando a un tipo de interés negativo. Por tanto, no necesita el préstamo de las entidades locales. Es una fórmula para que puedan utilizar su remanente.
Don José María, no sé si esto le va a desvelar hoy, pero ¿me puede ayudar a entender esto?
Bueno, aquí hay cosas que empieza uno a entender. Por ejemplo, el gobierno le pide a los ayuntamientos unos 15.000 millones de euros que tenemos. Tenemos un poquito más, pero vamos a adoptar esa cifra como válida, 15.000. Nos pide 15.000, pero de pronto le ofrece a las comunidades autónomas 16.000. ¿No le parecen cifras similares? Es decir, por un lado le pide a los ayuntamientos 15.000 y por otro le ofrece a las comunidades autónomas 16.000. Mire, lo que es sorprendente es que en este momento el gobierno de España se va a tener que endeudar, está pidiendo recursos externos, se habla de ayudas europeas por importe de 140.000 millones de euros y que los ayuntamientos, que no necesitamos ese endeudamiento, todo lo contrario, que tenemos liquidez, se nos está impidiendo utilizarla y que queremos utilizarla precisamente para las necesidades de nuestros municipios y que es un dinero que tenemos porque se ha ahorrado, porque hemos tenido una ortodoxia presupuestaria, porque hemos sabido cumplir nuestros deberes y ese dinero que tenemos ahí inmovilizado lo queremos poner al servicio de los españoles. Dicen los economistas que cada millón de euros que se invierte, no que se gasta, que se invierte en la economía real, crea 15 puestos de trabajo directos. Pues bien, si en este momento tenemos, aunque dicen 15.000, en realidad la cifra es mucho mayor, si en este momento tenemos más de 20.000 millones de euros los ayuntamientos ahorrados, si eso se pone al servicio de la economía real, podríamos estar creando medio millón de puestos de trabajo de manera inmediata. Y por eso yo se lo dije y se lo repito siempre que tengo oportunidad al señor Sánchez. Cada día que el gobierno tarda en permitir usar ese dinero en los ayuntamientos está ahondando, está agravando la crisis económica y en este momento hay medio millón de españoles que podían estar empezando a trabajar.
Don José María, sé que está usted hoy muy reclamado y que tiene una entrevista a las 9:30. Le van a hacer preguntas lo más concisas posible, sí, porque me están pidiendo paso y Carmen Tomás, Carlos Cuesta y Mario Noya, yo no me atrevo a decirles que no, pero van a ser muy breves. Carmen.
Muy breve. ¿No sería posible, dadas las circunstancias, que, por ejemplo, el Grupo Popular con otros presenten un cambio de la Ley de Estabilidad Presupuestaria ahora que tendrían los votos, porque está claro que todos querrían gastarse ese dinero, una iniciativa parlamentaria que cambie la Ley de Estabilidad Presupuestaria y les permita gastar ese dinero?
Eso lo vamos a hacer, pero sin duda la fórmula del decreto ley es la más hábil, es la más práctica. El decreto ley está pensado para casos de urgente necesidad y es verdaderamente urgente que los ayuntamientos podamos utilizar ese dinero. Lo más práctico es que el gobierno recule, asuma el documento que por unanimidad la Federación de Municipios aprobó hace unos meses lo convierta en Real Decreto, lo haga el próximo martes y seguro que va a obtener una convalidación unánime o prácticamente unánime enseguida.
Carlos Cuesta.
José María, ¿qué tal? Déjeme que sea un poco malo con la interpretación de lo que está ocurriendo, porque, vamos a ver, evidentemente la versión que ha dado la señora Montero no se la cree nadie. Si tuvieran dinero más que de sobra no estarían intentándolo robar, ¿vale? Efectivamente se gastan 16.000 millones o se gastarán, porque de momento todavía está por verse que haya llegado ese dinero en las comunidades autónomas. Pero claro, si es gasto del Estado emitiéndolo en deuda, ¿qué es lo que ocurre con el gobierno social comunista, que no puede destinar toda su capacidad de endeudamiento y de gasto ante Bruselas a todas las cosas que le está exigiendo Pablo Iglesias, cuidado, y también el Partido Socialista? Ergo, si se lo roba a ustedes, ¿qué hace? Pues que puede utilizar todo su margen de endeudamiento, todo su margen de déficit, en hacer todas las cosas social comunistadas que le están pidiendo. ¿Van por ahí los tiros, José María?
Pues sí, es una de las explicaciones razonables. Yo solamente me voy a permitir rectificarlo, porque no me gusta utilizar la expresión robar, no me gusta utilizarla, y creo que no, que no procede. Pero, en fin, lo que sí ha habido es una actitud chantajista. Pero al final no sé si chantaje o robo, no sé qué es mejor o peor. Es una actitud realmente chantajista, porque se ha intentado presionar a algunos ayuntamientos con un pequeño señuelo de poder utilizar parte del dinero, que al final es tuyo, parte de tu dinero, porque la antítesis era no utilizar ninguno. Es una actitud chantajista, es una actitud de presión que ningún grupo político ha querido aceptar. Hoy se ha evidenciado una cosa: el gobierno está solo. El gobierno está solo y todo el espectro político de centro, de izquierdas y de derecha, todo el espectro político está en contra de esa actitud chantajista del gobierno.
Mario Noya.
Señor García Urbano, yo querría saber cuál ha sido el ambiente en la FEM, porque lejos, esto fue una cacicada de caballero que impuso su santa voluntad a una decisión que estaba generando muchísima controversia y que de hecho se ha encontrado incluso con rechazo de ayuntamientos socialistas importantes. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es el ambiente allí? ¿Hay algún tipo de movimiento para manifestar una crítica pública a cómo se ha manejado Caballero aquí, que lejos de ser un adalid del municipalismo se ha convertido, ha parecido ser el lacayo del centralismo o del gobierno central?
Yo lo que le puedo decir es que el gobierno esta vez ha demostrado una actitud prepotente, soberbia, y así le ha ido. El gobierno de España no ha negociado con la FEM. Ha tenido conversaciones exclusivamente con Abel Caballero, pero no ha negociado con la FEM. Yo le pedí reiteradamente acompañar al presidente de la Federación, Abel, a esas negociaciones, a esas conversaciones. Nunca fui invitado, por más que me desgañité intentándolo. Por tanto, nunca puede hablarse de que ha habido un acuerdo entre el gobierno y la FEM. Lo que ha habido es una imposición del gobierno a la FEM. En el seno de la FEM, meses antes, habíamos aprobado por unanimidad, que esto, insisto, es muy importante, y es muy difícil además en España conseguir la unanimidad de todos los grupos políticos, pues habíamos conseguido un documento de consenso unánime que le ofrecimos al gobierno. De pronto, el presidente de la Federación y el Partido Socialista giró sobre sí mismo, donde dije Diego, dijo lo contrario, y a partir de ahí pues realmente nos hemos sentido muy, muy decepcionados. Pero bueno, donde las dan, las toman, está el resultado. El Partido Socialista se ha quedado solo hoy junto a Podemos, el gobierno se ha quedado solo y todo el espectro político del Parlamento español le ha dado la espalda.
José María García Urbano, alcalde de Estepona, también vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que es por lo que nosotros queríamos contar hoy con su opinión, porque creemos que era importante saber cómo lo habían vivido dentro de la FEMP. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
No, fíjate, yo simplemente una cuestión. Vamos a ver, yo utilizo la palabra robar básicamente porque, para empezar, hay una sentencia del Tribunal Constitucional alemán, que evidentemente no entra en el Código Penal español, pero que ha certificado que el ahorro de los alemanes, porque fue pagado en impuestos para determinadas causas en Alemania, no podía ser utilizado fuera. Entonces, cuidado, porque esto ni siquiera es una cuestión que sea dispositiva por parte de la FEM, de yo lo negocio, no lo negocio. No. Vamos a ver. Este dinero se ha recaudado por los ayuntamientos a través del impuesto de bienes inmuebles, para cuestiones de los bienes inmuebles, pagados por bienes inmuebles para cuestiones municipales. Se ha pagado por el impuesto de construcciones y obras y se ha pagado para asistir determinados servicios dentro del ayuntamiento. Se ha pagado por el impuesto de actividades económicas para asistir determinadas partidas dentro de los ayuntamientos. Es que no tiene disponibilidad la FEM para hacer esto. O sea, este dinero corresponde a los vecinos que lo han pagado para que sea utilizado en determinados servicios municipales. No se lo puede quedar el gobierno. Entonces yo sigo utilizando la palabra robo.
Yo también.
evidentemente.
Que vamos, aparte de chantaje también, porque lo que ha hecho ha sido chantajear a todo el mundo. Y como dice Carlos, como no tenía dinero, pues claro, el chantaje le ha salido regular. Pero ahí queda. Y hemos oído que tú lo has puesto a Ana Oramas, que se lo ha dicho, vamos, con todas las letras y bien clarito y bien alto. Es una auténtica vergüenza, y esto lo decía Noya, que el voto de calidad del presidente de la FEM, que ha ido solo, por lo visto, a esas reuniones, haya decidido por todos los ayuntamientos, cuando efectivamente esos ahorros están ahí porque una ley de estabilidad presupuestaria que se hizo en su momento porque les dejó un 10% de déficit y había que embridar el déficit, y era más fácil embridar a los ayuntamientos, pues cámbiese esa. Si usted lo que realmente quiere es que ese dinero salga de las cuentas corrientes y se pueda movilizar, gobierno, digo, ¿usted lo que quiere es que ese dinero se movilice? Pues cambie la ley de estabilidad presupuestaria y deje a los ayuntamientos gastarse el superávit.
Bueno, yo creo que este asunto ha quedado aclarado por nuestra parte. Les hemos dado la información, el análisis, la opinión, y hemos tenido a uno de los protagonistas del día. Abordamos otro en el que también tenemos muchas cosas que decir desde este programa, porque, se lo he dicho antes, nuestra intención, además de contarles lo que sucede, nuestro estilo, con nuestra visión, tener a gente como Carmen Tomás, Carlos Cuesta y Mario Noya para que lo analicen y den su opinión, también queremos marcar, dentro de nuestras posibilidades, la agenda informativa, que no nos la marquen solo las televisiones. Por ejemplo, entrevistando a gente que tenga cosas interesantes que decir, y luego nosotros también investigando y haciendo preguntas. No sé si pudisteis escuchar el pasado lunes, fue el pasado lunes, ¿verdad? El pasado lunes en este programa hablamos con el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, con el señor Toranzo, que tuvo duras palabras para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. Lo escuchaste, ¿verdad, Carmen?
No, que no, es no le llamemos ni doctor.
Ah, amiga, pues, exacto. Pues escuchad, porque hoy desde este programa se ha conseguido algo que no se había conseguido hasta ahora a propósito de eso. El presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, oiga, Confederación Estatal de los Sindicatos Médicos de España, aprovechó para pedir dos cosas: que no se le llamara doctor a Fernando Simón, como acaba de decir Carmen Tomás, porque no ejerce como tal, y además pidió su cese urgente por los errores que, según la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, le incapacitan para ejercer cualquier cargo de responsabilidad a Fernando Simón. Recordamos el momento.
Porque yo lo que sí rogaría, dice, ¿sí?, es que nadie le llame doctor Simón, porque no actúa como tal. El tipo de doctor tiene muchas connotaciones, pero cuando hablamos de médico se entiende que está ejerciendo como tal, y este señor en ningún momento ha ejercido como ella.
Avisamos ya entonces que íbamos a acudir a la rueda de prensa de este jueves de Fernando Simón, y así ha sido. Este programa ha acudido a través de nuestra compañera Sara Becerro. Sara, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Cuéntanos, Sara.
Pues sí, desde el pasado mes de marzo, Fernando Simón ofrece, como ya saben ustedes, una comparecencia antes a diario, y actualmente solamente dos veces por semana, para actualizar la situación de la pandemia en nuestro país, ofrecer datos y responder a las preguntas de los periodistas bajo el título de doctor Simón, experto en alertas y emergencias sanitarias. Por él pasan, además, muchas decisiones que afectan y que influyen al gobierno de España y, por consiguiente, al conjunto del país y a todos ustedes, pero tiene capacidad este portavoz para tomar decisiones sanitarias bajo el título de doctor. Pues esta tarde, Dieter, como decía, se ha acudido a esa rueda de prensa donde directamente se lo he preguntado si es o no es doctor, y sorprendentemente por fin ha reconocido que él no es médico.
Quería preguntarle o pedirle su valoración, porque la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha dicho esta semana que es urgente, ha dicho, cambiarle a usted al frente del CAES, según dice esta organización, por errores graves que usted ha cometido, y también han pedido que no se le otorgue la denominación de doctor, o que se le llame doctor Simón, porque ahora mismo no está ejerciendo como tal. Me gustaría saber una valoración.
No sé qué sindicato es este, pero yo entiendo que el sindicato puede opinar lo que considere de mí como de cualquier otra persona. El hecho de llamarme doctor o no puede achacarse al trabajo que yo realizo, porque el trabajo que yo realizo es una especialidad de la medicina, la epidemiología, bueno, es un trabajo que se realiza en medicina, que es la medicina, es la epidemiología, y por lo tanto, si en el sindicato no entienden la medicina preventiva, la salud pública, la epidemiología, cualquiera de estas áreas de especialización como parte del trabajo médico, pues yo creo que están en un error. En cuanto a no llamarme doctor, creo que sí que hay una razón para hacerlo. Yo no soy doctor en medicina, o sea, no soy doctor porque no he hecho el doctorado. Soy médico. En España se me tiene que llamar médico. Fuera de España existe lo que se llama el medical doctor en inglés. Bueno, cada uno que me llame como quiera. No tengo ningún inconveniente ni pongo nunca ningún título alrededor de mi nombre en ningún sitio donde firmo. Con lo cual, cada uno que haga lo que quiera.
Fernando Simón es médico. Cada uno que me llame como quiera, dice, pero es que no se me puede llamar doctor porque no soy doctor. ¿Y por qué no lo ha dicho hasta ahora? ¿Por qué cuando en su presencia le presentaban como doctor Simón no decía nada? Porque tenemos hecho también el trabajo de archivo, ¿no, Sara? Tenemos a gente importante llamando al señor Simón doctor de manera incorrecta, ¿no?
Sí, es que de hecho he estado investigando un poco sobre esa terminología médica, algo que tanto el presidente del gobierno como el ministro de Sanidad deberían saber, y es que un médico es licenciado en medicina, es decir, que ha realizado una carrera universitaria a lo largo de 6 años, mientras que para ser doctor se tiene que haber realizado un doctorado, algo que hoy el propio Fernando Simón ha reconocido no haber hecho. Sin embargo, no me ha costado demasiado recopilar, por ejemplo, 4 claros ejemplos en los que tanto el presidente del gobierno como el ministro de Sanidad o la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, no solo llaman a Fernando Simón doctor, sino que además lo alaban en su labor durante la pandemia.
He podido tratar al doctor Simón en las horas más extremas y siempre le he visto igual, entregado a su trabajo y entregado al bien común.
Voy a hacer una breve declaración y voy a someterme a las preguntas que tengan a bien hacerme, y luego el doctor Fernando Simón les va a dar cuenta de los datos correspondientes al día de hoy y también va a atender sus preguntas.
Por tanto, creo que el doctor Simón en el día de hoy lo que ha transmitido es su solidaridad con su compañero.
Como no por su parte, faltaría más, señor Echenique, pero sí ha habido otro grupo parlamentario pues que han criticado, me parece que ha sido el señor Abascal, de nuevo pues la labor del doctor Simón. Yo decirles que me siento profundamente orgulloso de que España tenga servidores públicos como el doctor Simón al frente de esta situación.
De estos cortes que nos ha puesto Sara Becerro, hay uno muy importante porque para ese no tiene justificación Fernando Simón. Porque Fernando Simón podría decir, bueno, es que cuando me hablan de mí en el Congreso, hablan de mí en las entrevistas, que voy a estar diciendo, no me llamen doctor Simón. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no en una, ni dos, ni tres, sino en muchísimas ocasiones delante de Fernando Simón ha dicho, y ahora les hablará el doctor Simón. Y hoy, a pregunta de Sara Becerro, Fernando Simón dice, no se me puede llamar doctor porque no lo soy. Pero si ese sindicato que desconozco no considera la epidemiología una... No. Es que esa Confederación de Sindicatos Médicos lo que dijo es que ser un cargo de libre designación, Fernando Simón, si hace algo que está mal, como está colegiado por Zaragoza pero ejerce en Madrid, no se le podía denunciar por haber violado el código deontológico, como este sindicato dijo, hizo el señor Simón cuando reconoció que no recomendó las mascarillas porque lo que no hay no se puede recomendar. Y cuando esta Confederación de Sindicatos Médicos de España investigó para ponerle la consiguiente denuncia para que le abrieran expediente, descubrieron que al estar ejerciendo no como médico, no como doctor, al estar ejerciendo como un miembro designado por el gobierno, no estaba ejerciendo de médico y de doctor. Lo que pasa es que el señor Simón lo ha llevado a su terreno a decir que cuando está fuera le llaman medical doctor, pero que en España no se le puede llamar doctor. Pues durante muchas ocasiones, muchas veces, lo han llamado delante de usted, Fernando Simón. Le han dicho el doctor Simón y podría haberle dicho, aunque fuera en privado, para no corregirle en público, oye, Salvador, la próxima vez no me llames doctor porque puedes estar engañando a la gente, que no lo soy. Ahora, Carmen Tomás, Carlos Cuesta y Mario Noya podrán valorar esto. Y además, el momento que a lo mejor ustedes no han terminado de entender cuando les ha leído la revista de prensa Lucía Guadalupe. lo de meterse el dedo en la nariz. También van a escuchar ese momento de Fernando Simón hoy, enseguida aquí en la noche de radio. Pero antes, buen trabajo, Sara. Las preguntas hay que hacerlas. Y para eso, igual que lo dije el otro día a Mariano Alonso, para eso, entre otras cosas, ha nacido radio.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. La Razón te regala la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Y lo más increíble, llévate la vajilla completa gratis. Este sábado la cartilla con La Razón. Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Porque sabemos que te has acostumbrado a ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son. Y te ofrecemos ofertas tan fantásticas como un 3x2 en todos los productos DAF.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Estás escuchando Es Radio.
Oye, Felipe.
Dime.
¿Tú crees que las suecas vienen por la playa?
No.
Pues entonces que vienen por el sol.
No, tampoco.
Que vendrán por tíos como nosotros.
Sí, sobre todo por tíos como tú. Que no, que vienen por el jamón.
Este verano no te hagas el sueco y hazte con el mejor jamón. Tujamondirecto.com, 900-84-1028.
Hola amigos, soy Andrés Arconada. Invitaros a que escuchéis Cine y Radio en esta nueva temporada que arranca este viernes. Tenemos muchas sorpresas y además la participación de gente como Ernesto Alterio, Achero Mañas, Verónica Forqué e Ingrid García Johnson aquí en Cine y Radio, madrugada de viernes a sábado.
Con Andrés Arconada.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Las 9 y 34 minutos de la noche, las 8 y 34 en Canarias. Por cierto, acabo de caer, yo esto cada vez lo voy recomendando antes. Al principio Carmen lo daba al final del programa. Usted se ha alterado, está estresado para dormir, Canal Plus, pero ahora cada vez lo voy dando antes. Porque yo escucho algunas cosas y de verdad que o tengo a Mundo Natural. Antes comentábamos mucho lo de Gastro Plus, que es más para la tarde, eso ahora está en Casa de Herrero. Pero el Cal Plus, para quitarse el estrés con aminoácidos y con vitamina B6 y B3, se lo recomiendo, porque si no, hay veces que no sé cómo mantener la calma. Calm Plus.
Mundo Natural.
Vamos a analizar lo que ya hemos contado y luego entramos en si estamos para chascarrillos y bromas. ¿Qué te ha parecido lo que has oído, Carmen?
Bueno, es que la pregunta es, ¿hay algo que no sea fake en este gobierno? Porque claro, es que, o sea, las compras, la el doctor, no necesitamos dinero, la economía está ya repuntando, claro, es que es todo fake, o sea, y el doctor Simón es, el paradigma de toda esta campaña fake de no contar la verdad a los españoles sobre lo que estaba pasando. O sea, yo me imagino al del Instituto Koch, que se debe, si sigue a Simón, que yo le llamo Don Simón, porque me parece más que le pega más Don Simón, se le deben de poner los pelos como escarpias, porque ha sido capaz, o sea, una persona que ha estudiado medicina, que es licenciado en medicina, ya lo vamos a dejar ahí, en sus términos, ¿cómo ha podido engañar de esta forma a todos los españoles todos los días? O sea, ¿cómo podía irse a su casa tranquilo, ¿no? Después de decirnos que no usáramos, que no, un caso o dos, que no hacían falta las mascarillas, que esto no se transmitía por el aire, que es que llegó a decir que el virus no se transmitía de forma aérea.
Que los asintomáticos no contagiaban.
Que los asintomáticos no, o sea, ha dicho todas las, el compendio de barbaridades, o sea, que esa persona, primero, siga ahí dando ruedas de prensa, que le sigan llamando doctor y que todavía haya sido incapaz de decirnos cuántas personas realmente están infectadas, porque yo no me creo ni los infectados ni nada, yo no me creo ninguna cifra de la que nos dan, ninguna me creo, ni los fallecidos, ni los contagiados, ni los PCRs, las compras que han hecho, fake también, o sea, es que forma parte de todo el montaje que han hecho, no sé si Redondo o quién, porque yo creo que ya Redondo, yo creo que no le da tiempo a hacer tantas cosas. Alguien más tiene que haber ahí trajinando, haciendo el teatrillo. Forma parte del teatro, de esta obra de teatro que se han montado desde el mes de febrero para engañarnos sistemáticamente y ahí siguen, y ahí siguen.
El problema es que, o sea, con esta gente intentar entender lo que hacen sin introducir un factor que se llama maldad es complicado, ¿eh? O sea, ellos saben perfectamente cómo dibujan estas fotografías y ellos tenían que dibujar una fotografía como si nos estaban presentando al último genio del siglo XXI en medicina, que era pues el amago o la visión traída aquí del Dr. House, y era el Dr. Simón. Y se inventaron ese doctorado. Yo estoy convencido de que dentro sabían perfectamente qué era lo que estaban intentando trasladar a la población. O sea, el doctor puede serlo efectivamente por analogía con médico, doctor. Vale, perfecto. Pero todo el mundo, en terminología de investigación, sabe lo que es un doctor. Y es un investigador. Claro, la gran pregunta es qué hace una persona que no ha investigado, veamos, ni el origen de la patata, al frente del centro de alertas. Es que además, una cuestión
él,
tan
él nos
seria.
Hablaba como científico.
Claro. Vamos a ver, si tú eres un científico y te has dedicado a la investigación de este tipo de enfermedades, tienes un currículum investigador. El otro día tuvisteis aquí en el programa de Federico a Antonio Zapatero. Bueno, bendito sea que tenemos en la Comunidad de Madrid a gente como Antonio Zapatero, bendito sea. Pero es que además le escuchas 15 minutos y llegas a la conclusión de bendito sea que tengamos a gente como Antonio Zapatero. Bueno, Antonio Zapatero, la última vez que yo le he visto la actualización suya investigadora, tiene reconocidos y acreditados 2 sexenios investigadores. Stigman, el diputado que está por parte de Vox en el Congreso de los Diputados haciendo toda la labor de zapa de levantar las mentiras que mete esta gente, tiene el doble de trabajos de investigación presentados de los que tiene el falso doctor Simón. ¿Cuál es el problema? Que Fernando Simón nunca jamás debería haber estado al frente del centro de alertas, porque no tiene un currículum investigador, no tiene un currículum médico potente, no es nadie hablando en plata. Y esos vaivenes, esas tonterías que ha dicho, esos errores que nos han costado vidas por todas partes, tienen una explicación en la falta de formación, en la falta de preparación de este señor. Pero claro, como necesitaban una persona que negase todo, porque lo suyo, el socialcomunismo, por lo visto, lo suyo es el negacionismo en materia económica, en materia de virus, en materia de lo que les está pasando a los parados, necesitaba una persona que lo negase todo. ¿Y quién mejor que una persona que no tiene un criterio científico para valorarlo? Y ese engranaje de blanqueo de sus tesis ha sido el falso doctor Simón.
Mario.
Fijaos, porque yo no sé si le dije en su día, yo creo que sí, Dieter, pero en un programa en el que antes participaba yo, en la temporada pasada, que se llamaba La Tarde de Dieter, el 5 de mayo recibí un mensaje a las 17:44 de Mikel Buesa y decía: a Fernando Simón todos los del gobierno y muchos periodistas le tratan como doctor, dándole una pátina científica. Afortunadamente tú no lo haces. Muy correcto, porque Simón no se ha doctorado en ninguna universidad. Esto nos lo dijo, me lo escribió Buesa precisamente en una de las tertulias que estábamos teniendo, ¿no? Dieter, te estoy diciendo, fíjate, en el mes de mayo. Es verdad lo que acaba de decir Carlos, ¿no? pues, por analogía, pues, en España a los médicos se llama doctores, ¿no? Pero aquí se está...
Pero los doctores, haciendo... pero yo te digo por conocimiento muy claro. cercano, Mario, a los doctores que son doctores les gusta que le llamen doctor, porque les cuesta mucho sacarse claro. el
no,
título.
No, pero es que además...
El doctorado en periodismo, bueno, pero el doctor en medicina, ojo, y los médicos que no son doctor son los primeros que te dicen...
Que te corrigen.
Oye, que yo soy médico, no soy doctor.
Mira, pero no, por eso mismo, por lo que dice, lo que me decía Miquel Huesa, espero que no le moleste que haya leído íntegro el mensaje, porque ya digo que me parece que ya lo comenté en su día, ¿no? Que la clave aquí es lo de la pátina científica. Mira, tú esto que estás diciendo, me recuerda, yo hace poco, bueno, no, hace poco, un año y medio, en una clínica, el jefe del área de atención al cliente y demás, pues una vez me refería a él como doctor y me corrigió en ese mismo momento, me dijo, no, no soy doctor porque no me he sacado aún el doctorado, fíjate, era una conversación privada además, Y como tú dices, precisamente la gente que sabe lo duro que es, lo duro que es la carrera de medicina, etcétera, ¿no? Y que lo importante que es ir cumpliendo los pasos y merecerte los rangos que vas adquiriendo, pues son los primeros que te dicen, ojo, ojo, no me pongas donde no he llegado aún, porque no es justo. No es justo ni para los que sí que han hecho ese esfuerzo que aún no he hecho yo, ni es justo para mí, ni es justo para ti, porque al final se acaba confundiendo todo, ¿no?
Pero fijaos, yo...
¿Qué sucede, Dite? Perdón, un segundo. ¿Qué sucede? La imagen que da el doctor Simón de fijaos qué humilde, fijaos qué modesto, y le dicen en la cara que usted no es doctor, y dice, bueno, pues usted llámeme lo que quiera y tal, les sale gratis. Lo has visto, 50.000 muertes y la gente se hacía camisetas, se tatuaba al doctor Simón, porque, no sé, es como, venga, ya os aguantáis, os hacéis una ligera idea de lo que pasaría si el Partido Popular estuviera en el gobierno con Pablo Casado, la que se habrá podido decir, o lo que se habrá podido decir a cuenta de los estudios de Casado, tuviera al frente de una pandemia que se ha cobrado la vida de 50.000 personas, la inmensa mayoría de ellas ancianos, gente especialmente vulnerable, tuviera, repito, a alguien al frente de eso que no fuera doctor, presumiendo de serlo o no corrigiendo a quienes le tratan de doctor, ¿os hacéis una ligera idea, digo, pues de lo que sería Ferreras con esto?
Hay una parte que sí, porque fíjate la que montaron por un perro, con que imagínate que hubieran montado ahora con 50.000 muertos.
Todo forma parte de también una capacidad que tiene la gente de la que se ha rodeado el presidente del gobierno para el diseño y el marketing y la propaganda política. Hay que reconocerlo. Buscan un producto, como decía Carlos, y Fernando Simón tiene muchas características buenas para vender ese producto. La imagen un poco extravagante, el tono pausado, la calma, ese sentido del humor, el chascarrillo. El problema está en que, es verdad, por lo de la doble vara de medir y apartando la doble vara de medir, en si estamos para ciertos dejes y bromas y anécdotas. Yo os voy a contar cómo lo he vivido hoy mientras la rueda de prensa. Estábamos muy pendientes en el equipo porque habíamos mandado a Sara Becerro a la rueda de prensa, sabíamos que ella iba a hacer una pregunta, como las hacemos en esta casa, que suelen ser preguntas complicadas, independientemente del que esté delante. Para preguntar por el tiempo no vamos a las ruedas de prensa. Y yo lo estaba escuchando en directo y en ese momento Nieves, en la redacción, me estaba comentando algo de las 8:30. Y Borja, estamos todos sentados con las mamparas y tal, pero lo suficientemente cerca como para que Borja, veo que pone así cara rara, nuestro compañero Borja Medina, y me dice, creo que Fernando Simón le acaba de decir a los fotógrafos, me voy a meter el dedo en la nariz.
De verdad. Sí.
Yo he dicho, pero ¿qué me estás contando? Mira, yo entiendo que estas cosas pasan y han pasado siempre, que te hacen muchas fotografías y puedes estar bromeando, pero es que dos minutos antes el señor Simón estaba dando datos de, por ejemplo, 71 muertos en las últimas 24 horas. Y después de haber dado todos esos datos de contagios y de muertes, ha hecho la pausa para las preguntas, han venido el clic, 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 clic de los fotógrafos y Fernando Simón ha dicho esto.
Voy a meterme el dedo en la nariz.
Si es que de verdad. Aquí es de los Teletubbies. Si es que... O sea, yo es que...
Yo, o sea, y cuando lo he escuchado he dicho, bueno... Tampoco quiero ser injusto, tampoco me quiero pasar, esto será parte del anecdotario, pero luego uno se para y a pensar y digo, pero oye, ¿qué capacidad hay de abstracción? Porque una de las cosas que sufren los médicos es el tener que lidiar día a día con enfermos, con muertes, con casos que tú crees que vas a salvar pero no puedes, con la propia frustración por no haber sido capaz, incluso por el creerte culpable de algo de lo que no eres culpable, que es el haber intentado salvar a una persona y no haberlo podido. Y yo, sinceramente, lo he dicho muchas veces, yo sé lo que es vivir y cómo te cambia el carácter el estar con ese día a día. Si algo me ha sorprendido de Fernando Simón es la capacidad que tiene para casi como vivir en una burbuja. Es decir, yo me dedico a esto, pero puedo llegar a una rueda de prensa en la que constantemente está haciendo chascarrillos, pero lo de hoy de decirle, oye, los fotógrafos, porque no sé si también entran en ese juego, pero yo estoy escuchando a una persona decir, bueno, pues miren, les tengo que decir que hoy han muerto... respecto a ayer, o más que hoy han muerto, hoy tenemos que añadir 71 muertos más, hay no sé cuántos hospitalizados más, el balance de nuevos contagios son 10.764 nuevos contagios más, voy a tratar de decirles que esto está estabilizado, que la letalidad no es mayor, que tal, no sé qué, pero que esto está siendo grave, que... Y
no te sale.
Voy a meterme el dedo en la nariz.
Y luego a renglón seguido soy capaz de bromear con los periodistas para decirles si me vais a hacer una foto que sepáis que me vais a sacar metiéndome el dedo en la nariz.
Mira, aquí ha habido una diferencia abismal, ya no solamente entre los que han sabido gestionar y no han sabido gestionar, los que no han sabido gestionar y han primado un discurso político que sepan que son responsables de muertes, lo digo así de llano porque así lo siento y estoy convencido de que es así, porque quien ha primado una defensa política frente a proteger a la población, quien nos ha dejado sin material, quien nos dejó sin mascarillas, quien no adquirió test, quien devaluó y desoyó todas las advertencias que venían de la OMS, ha provocado muertes, ¿vale? Y yo espero que eso tenga una responsabilidad y una condena criminal. Pero sobre todo, al margen de eso, ha habido una diferencia entre quien se ha tomado esto como una cuestión de defender a la población y quien no se ha tomado esto como una cuestión de defender a la población. Yo recuerdo los primeros días de Isabel Díaz Ayuso. Yo hablaba con ella y lo pasó muy mal. Y yo estoy absolutamente convencido y he ido siguiendo muy de cerca la gestión de la Comunidad de Madrid. Han hecho todo lo posible. Pueden haber acertado más o menos. Yo creo que en estos días, además, se está demostrando que, por ejemplo, el plan escolar ha sido un acierto brutal. O sea, el número de incidencias es ínfimo.
Bueno,
ínfimo.
Llevamos pocos días, ¿eh?
No, pero yo analizo los hechos. O sea, yo la política ficción se la dejo para la izquierda. Se le da muy bien. Luego todo se le cae y nos quiebran todos los países. Pero han ido intentando solventar todos los problemas que iban viniendo. Los primeros días de Isabel Díaz Ayuso lo pasó de horror. Personalmente, porque se daba cuenta que no llegaban a más y no llegaban poniendo todo de su parte. ¿Tú ves la actitud que ha tenido Pedro Sánchez? Perdona, hay mucha gente que habla de psicopatía y no me extraña. ¿Tú ves la actitud de Fernando Simón? Se ha cachondeado en las ruedas de prensa 500 veces. Ha hecho chistes, mofas, jijís, jajás, ahora no sé qué, uy, tal, ahora me meto el dedo en la nariz. ¿Pero usted de dónde se ha escapado?
Es verdad que el posado con la moto y tal, a mucha gente que le venía defendiendo, eso le chirrió.
Pero ¿cómo no lo va a hacer? Pero ¿cómo no lo va a hacer Simón si lo ha hecho el propio presidente del gobierno? Si el presidente del gobierno se ha reído en nuestra cara. ¿Os acordáis escenas en el Congreso que decíamos, pero de qué se ríe? Y en las ruedas de prensa, ¿de qué se ríe? Aplaudirme. O sea, es que ha entrado varias veces, una vez en el Congreso y otra en Moncloa, y se ha dejado aplaudir como si fueran estuvieran en un tablao.
Solo una nota para recordar lo que pasó con el recuerdo de Pedro Sánchez al Etarra Igor González Sola. Buah. Una persona que no se acuerda de los fallecidos por coronavirus el día previo, una persona que no se acuerda de los guardias civiles que fallecen suicidados por estrés, por la birria de sueldo que tienen, de los policías nacionales que están en la misma situación, y se acuerda de Igor González Sola. O sea, de verdad, no me extraña que la gente diga que es un psicópata. No me extraña, ¿eh?
Mario.
En lo de la comparecencia el otro día de Pedro Sánchez y a cuenta del terrorista, bueno, todo el mundo ha reparado en esa pausa que hizo entre banda y ETA, a no decir terrorista. En ningún momento lo llama terrorista, además. Pero es que además hay un momento en que para mí fue especialmente escalofriante. Porque tú puedes decir, bueno, aquí ha obviado decir terrorista. Luego ha hablado de los presos vascos. Pero es que hay un momento en que incluso viene a hacer la cuestión del terrorismo como si fuera algo semántico. No sé si os fijáis, hay un pasaje en que para explicar por qué estaba en la cárcel dice que es que alguien le juzgó por actividades relacionadas con el terrorismo. Es decir, es un... Vamos a ver, los jueces dicen que este señor hizo actividades relacionadas con el tal. O sea, fíjate a qué grados se llegó en esa comparecencia que vuelve, ¿no?, a traernos a la memoria, ¿no?, la famosa frase de la matriarca de los Pagaza, ¿no? Lo que le dijo a Pachi López, ¿no? Pachi, a las cosas que no se le harán la sangre, ¿no? Con la frialdad, además, con la que se ha mostrado Sánchez en toda esta crisis, ¿no? Sánchez, que no ha pisado un hospital, igual que su vicepresidente, ¿no? Sánchez, que no ha tenido un mínimo gesto de empatía hacia gente que lo ha pasado especialmente mal, y Sánchez, que se ha cebado pues eso, mira, acabáis de hablar de Isabel Díaz Ayuso, es que a Díaz Ayuso se la ha machacado incluso estando enferma y aislada, ¿no? Y en qué se detenía la gente, en dónde estaba pasando la convalecencia Isabel. Nadie le ha preguntado a Pedro Sánchez cómo se aisló él de su mujer contagiada, ni de su suegra contagiada.
No, creo que era su
madre. O su madre.
Su madre.
Nadie la ha preguntado. Increíble. ¿Cómo lo habéis hecho? Estupendos. Nadie. Oye, pero fíjate.
Mario, y algún que otro escolta, ¿eh?, de su equipo personal.
Bueno, no, es que además en Moncloa ha habido fallecimientos.
Sí,
hubo fallecimientos. Por coronavirus. Así que, no, pero lo digo, me dejó absolutamente... No,
pues te digo una cosa, Mario, y tú ya sabes que yo para estas cosas siempre le doy muchas vueltas y me como mucho la cabeza. Yo cuando he visto esto digo, ¿lo destacamos o no? Porque digo, pues esto en un día normal, en una comparecencia normal, en otra vida, en la antigua normalidad...
Sí.
Una broma así, pues es la típica con los periodistas, me voy a meter el dedo en la nariz a ver si me sacáis. Pero me ha parecido de una capacidad de poder separar lo que estás haciendo y lo que estás contando de cómo te afecta y cómo actúas, que me parece un dato a seguir muy importante para entender ciertas cosas, porque yo a Fernando Simón lo que más le reprocho no es que se equivocara en sus previsiones y en sus diagnósticos, es que una vez sabiendo que se había equivocado, hiciera como los malos políticos y estuviera meses y meses sin sacar la pata del agujero y buscando excusas siempre. Pues entonces las mascarillas no valen porque no tenemos, no funcionan. Oiga, ¿por qué hace PCRs? Tampoco son muy fiables porque no tenemos. Oiga, ¿por qué no se cierran los colegios? Es que tampoco sirve cerrar los colegios. A mí lo que más me ha dolido de Fernando Simón, persona a la que yo elogié en un principio por la calma que transmitía, y de hecho, llevo arrastras todavía, y es lo que me sorprende de él, que a él no le cueste estas cosas el comerse la cabeza, el haber dicho, oiga, si Fernando Simón dice que no hay que comprar mascarillas, será que no hay que comprar mascarillas. Y de pronto ves que a unos les afecta y a otros no. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta, hablando de afectar, vamos a contar cómo al exabogado de Podemos le ha afectado y mucho hoy lo que le están haciendo, lo que él ha llamado las guerrillas de Podemos. Se ha derrumbado ante el juez, le ha pedido protección, ha dicho que no puede más y además ha contado por qué Pablo Iglesias puede tener un problema y gordo con el teléfono de Dina Buselham. Enseguida.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
847, 847, 524, 524, 994, 994.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Desesperado por el dolor articular? No sufras más. En Clínicas CRES son expertos en tratamientos de medicina regenerativa muy novedosos y pueden ayudarte a solucionar tus lesiones articulares sin pasar por el quirófano ni hospitalización. Que el dolor no condicione tu vida. Pide cita en el 91-445-0004. Serrano 215. Recuerde, 91-445-0004. La salud es lo que importa.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Ramón Pieltain es el afectado que ganó la primera demanda de hipoteca multidivisa. Si firmaste una hipoteca multidivisa, contacta con Pieltain Abogados. Pide cita con Ramón Pieltain. Llama al 91 113 8033 o pide cita en hola@pieltainabogados.com.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
¿Vives en Boadilla y has sufrido un ERTE, ERE o reducción de jornada por el COVID?
¿Eres autónomo o pequeña empresa y tus ingresos han caído por la pandemia?
El Ayuntamiento destina 6 millones de euros para ofrecerte ayudas directas de hasta 1.500 euros. Más información en www.aitoboadilla.org.
Convocatoria abierta hasta el 21 de septiembre. Boadilla, siempre a tu lado.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias, con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91-111-92 o fontanalia.es.
La Liga de la Justicia y los Looney Tunes te esperan en Parque Warner con las mejores atracciones y espectáculos. Consigue tu entrada en parquewarner.com. Volverás a divertirte seguro.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FCE Bank, condiciones en Ford.es.
Este verano las vacaciones seguro que han sido diferentes.
Lo que no cambia es que en Óptica Roma estamos contigo. Hasta el 30 de septiembre todas nuestras gafas tienen el 40% de descuento. Ahora más que nunca, cuida de tus ojos al mejor precio. Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
¿Aún no tiene su abogado de empresa? ¿Su experto en OPAS, adquisiciones y fusiones? En Compañía Jurídica Calle Serrano 93 lo encontrará. Llame al 91-161-0260. Recuerde, 91-161-0260 o entre en compañíajurídica.com. Compañía Jurídica, lucha y garantía de éxito.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau. En Es Radio.
Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va.
La mentira,
mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad.
Irene Montero, ministra de Igualdad y dirigente importante de Podemos, ha concedido una entrevista a la cadena SER. No sé el programa, no sé si ha sido esta tarde o esta noche. Esta tarde, porque en Europa Press dicen en una entrevista concedida a la cadena SER. Me dice Borja que ha sido esta tarde. Y ha dicho la ministra de Igualdad que es ridículo plantear que el robo del móvil de Dina Busselham fue una estrategia de Podemos para denunciar una operación de las cloacas del Estado, dice, porque, dice, si nos perjudicó. Claro, si uno le pone el contexto a cómo iban las encuestas antes de que Podemos apareciera como víctima de la policía patriótica y de todo lo que le estaba pasando a Pablo Iglesias, que estaba muy mal, y a partir de esa denuncia empezó a cobrar otra vez protagonismo y repuntó un poco, y si uno ha estado siguiendo las conversaciones de la abogada de Podemos, Marta Flor, todavía abogada, y los fiscales del caso, se ve que precisamente perjudicar no les perjudicó. Pero esto es lo que ha dicho Irene Montero. Vamos a analizar lo que ha sucedido hoy en la declaración de Calvente. ¿Me pedías paso a claro, propósito
es que,
de esto?
O sea, la única ventaja que nosotros tenemos es que esta gente es mala, está mintiendo. Vamos a ver, Irene Montero, hay obvia una cuestión que además ya ha quedado acreditada y testificada por la propia Dina Busselham en sede judicial. Y es que quien sacó los pantallazos y ya los divulgó fue Dina Busselham. Entonces vuelve a mentir Irene Montero para no variar. Es que no dice una verdad ni aunque no lo intente. Vamos a ver. Ellos tenían que reaccionar al hecho de que ya se habían filtrado y tenían que inventarse algo para camuflar eso de otra cosa que no era la realidad. Y la realidad es que por una pelea interna que todavía nos tendrían que explicar por qué Dina Busselham saca esos pantallazos y empieza a divulgarlos, que puede ser un chantaje para pedirte un puesto mejor, puede ser que no le has dado el cargo que ella quería, puede ser una disputa entre la facción de Íñigo Errejón y la de Pablo Iglesias, ellos nos tendrán que explicar el qué. Ellos tuvieron que inventarse esa farsa, cargar contra OK Diario, que si la OK Cloaca, que si la chufa en vinagre. Entonces vuelve a mentir para no variar Irene Montero.
A propósito de esto, de todo lo que nos ha contado Miguel Ángel Pérez, que ha sido mucho, yo lo dividiría en dos partes. Lo que le puede suceder a Pablo Iglesias y a Podemos con lo que ya se está diciendo y lo que le podría haber sucedido a Pablo Iglesias si se hubieran contado cosas que todavía no sabemos. Porque el señor Calvente, entre otras cosas, ha dicho, miren, se lo voy a explicar, señor juez, para que vean ustedes que esto no fue una operación contra Podemos, ni un robo, ni un tal. La información que contenía el móvil de Dina Busselham era política. Pablo Iglesias, el otro día le escuchábamos decir, contenía información desagradable, fotos, como dando a entender que el problema del móvil y de la tarjeta era para Dina Busselham, que le habían quitado algo a Dina Buselham de algún contenido, él dice, desagradable, que yo dije ayer, digo, yo si fuera Dina Buselham o la expareja le diría, Pablo, deja ya de decir cosas porque a ver que la gente va a fabular sobre lo que había en esa tarjeta. Bueno, pues ha dicho el exabogado, ha dicho, la información era política, afectaba de lleno a Podemos y preocupaba especialmente a Pablo Iglesias, que se sintió aliviado cuando únicamente se publicaron los chats de Instagram en los que él aparecía diciendo que azotaría hasta sangrar a Mariló Montero. Y ahora se entiende por qué no le dio la tarjeta a Dina Buselham hasta que se publicó todo esto. Pues porque él lo que temía era el contenido de esa tarjeta. Y es inexplicable, inexplicable, que diga, y el otro día se lo dijo Ángel Barceló, que ahí estuvo bien, dijo, oiga, si a mí me roban una tarjeta, yo prefiero que me la devuelvan y que me lo digan. Y él dijo, sí, a lo mejor, probablemente me equivoqué, pero no desviemos la atención de ese punto. Bueno, pues, hoy el exabogado Calvente, a mí, la verdad es que ahí tuvo olfato Fernando Lázaro cuando dijo que este señor y la otra abogada que falta por declarar debían ser protegidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y hoy este señor lo que le ha dicho al juez es, señoría, le pido amparo, que no sabe lo que me están diciendo para que no venga a contarle yo hoy lo que le estoy contando. Mario.
No, y además, ojo, es que sabe perfecto, vamos a ver, este, que, como diría José Martí, ha estado en las entrañas del monstruo. Entonces, cuando habla de, y además los términos que utiliza para hablar de la gente, de las bandas de la porra de Podemos, es porque sabe perfectamente dónde se metió y dónde estuvo y lo que son capaces de hacer. Hay que tener, efectivamente, mucho cuidado. Siempre ha pasado, fijaos, en cómo se maneja Venezuela. El régimen venezolano, o sea, la táctica de machacar a los tuyos, imponerte sobre el terror ante los tuyos, utilizando prácticas absolutamente mafiosas, vamos, es que está a la orden del día. Y el que está ahí dentro suele bendecir esa manera de proceder, porque resulta que eso es lo que le da poder. Que luego te caen a ti los palos. ¡Ay! ¡Qué pena! Me han pegado. Sabía perfectamente lo que era eso. Entonces, él sabe con quién se las está jugando. Y sabe cómo se maneja esto así. ¿Habéis reparado en algún momento en el papelón de Dina Buselham? ¿Y por qué sigue ahí? Bueno, pues porque es que es así como se opera. Es que hay veces que nos creemos que todo el mundo maneja las mismas, los mismos baremos morales. Por supuestísimo que no.
Bueno, esto es...
¿En cuál de las versiones que se os puedan pasar por la cabeza queda bien parada la dignidad de Dina Buselham?
Sí, pero su salario queda muy bien parado.
Ah, pero,
muy bien
pero
pagado.
Es lo que te estoy diciendo. Pero si es que, Carlos, ahí la base es que el terreno está sucio y que todo el mundo está enfangado.
Claro.
Y esa es la manera de retener a la gente. Y la manera de machacar al que intente limpiarse.
Y el que se quiera salir de la mafia ya sabe que le pueden esperar en el portal.
En cualquier
momento.
Y este, las denuncias que conocéis de Podemos, ¿cómo han sido? Todas. Acoso sexual a un minusválido. Le han denunciado por eso. Y le hicieron comparecer en público al concejal de Madrid. Sí, sí, he sido yo. Soy un depredador sexual. Pero si no puedes ni mover... soy un depredador sexual, lo siento, perdón, me voy a mi casa. Son así, se manejan así y están en el gobierno. Es que no nos hemos mentalizado aún de que están en el gobierno. ¿Escuchasteis a Irene Montero ayer en el Parlamento decirle a una diputada de Vox que los que están en contra de... los que dicen que la violencia no tiene género están fuera de la ley? ¿Sabéis lo que puede hacer una persona con la mentalidad de Irene Montero? Con el BOE en la mano y con el poder en la mano.
Carmen.
Bueno, es que venía...
de vida?
Eso venía a decir que no se puede pensar diferente porque estás cometiendo un delito. O sea, o piensas como yo o estás cometiendo un delito, ¿no? Que eso ya, mira, nuestro amigo Chema de Pablo ya le dio ayer, pero bien, cae con todos los artículos que le endiñó. Aquí lo yo me reafirmo, estos son una mafia, y entonces para el que en un momento determinado ya no puede soportarlo más y quiere salirse de esa banda, pues ya sabe que van a ir a por él. Y hay que tener muchas narices, y este hombre necesita protección, eso está claro, porque van a ir a por él de la forma que sea. Y la mafia nunca sabes cómo te va. Un día apareces por ahí y no será el primero que aparece por ahí, ¿eh? Así que yo le pondría protección. Y luego, este Pablo Iglesias se creía que iba a llegar al juez y que el juzgado era un plató de televisión, y que ahí también podía decir lo de las cloacas y lo de OK Diario y que todo eso era eso, pues igual, pues un plató donde yo voy y digo lo que quiero, y como además normalmente voy a los platós en los que me dan coba, pues digo lo que me da la gana. Y claro, se ha encontrado con que el juez ha dicho, un momentito, aquí esto vamos a investigarlo bien, porque aquí hay mucha tela que cortar. Y efectivamente faltaba el hilo este de cómo es posible que por una cosa que azotaría tal, que ha quedado como un machista, que es lo que es, porque ya lo sabíamos que era un machista, ahí faltaba algo. Decía, ¿qué interés puede tener este tío en quedarse 20 meses con una tarjeta, medio destruirla, medio no sé qué? Y claro, pues ahora leyendo a que soy muy fan yo de Miguel Ángel,
somos muy fan de
dices, Miguel Ángel, claro, sí. Aquí hay tomate, o sea que tiene que haber,
pero fíjate de lo de hoy, una de las cosas más tristes, porque lo del comportamiento de Pablo Iglesias, y pues ya se ha hablado mucho, y pues oye, Mario dice que todavía no hemos asumido que ciertos comportamientos se estén dando desde ahora, desde el gobierno, pero el titular ahora mismo de Apertura de Libertad Digital es el siguiente. Calvente declara que Podemos utilizó la relación de Marta Flor, la abogada actual de Pablo Iglesias, con el fiscal Estampa para beneficiar electoralmente a Iglesias. Y se ha dado hoy una circunstancia, y es que cuando Calvente ha dicho esto, el fiscal que tendría que estar escuchándolo, porque el juez García Castellón tuvo sus roces con la fiscalía con el tema de la tarjeta, antes de que saltara todo eso y se filtraran todas las conversaciones, tuvo sus roces y tal. Claro, imaginaos la situación de, en una sala de un tribunal, el juez García Castellón escuchando a un testigo decir que Podemos había utilizado la relación de la abogada de Podemos con el fiscal que debía estar haciéndole ahí el interrogatorio para beneficiar electoralmente a Iglesias. Si el fiscal jefe anticorrupción, el señor Luzón, que según la crónica de Miguel Ángel Pérez ha tenido pues un comportamiento correcto y un tono calmado en el interrogatorio y demás, si el fiscal Luzón, el jefe, no hubiera decidido que iba a hacer él el interrogatorio y hubiera dejado que lo hicieran los que tenían que hacerlo, que eran, por ejemplo, el fiscal Estampa, ¿qué situación surrealista no habríamos vivido? De un testigo diciendo, bueno, sí, es que mire, ese señor de ahí que es fiscal, lo tenía apañado todo con la abogada de Pablo Iglesias. Y el fiscal, escuchándolo. Bueno, pues, esto es otra de las cosas graves que se están dando en este asunto. Que no se ha depurado todavía eso, que podemos decir, bueno, como hoy no ha ido a interrogar a Calvente Estampa, pues no pasa nada, ha ido Luzón. No, es que el testigo clave en este asunto está señalando a la fiscalía, y o se depura, investiga y se dice, vamos a ver, este señor está totalmente limpio y vamos a arremeter contra los que digan lo contrario, o se le aparta definitivamente de forma cautelar hasta que se tomen otras actuaciones. Pero es que si no, Carlos...
Claro, aquí hay dos cuestiones que tienen que ser investigadas hasta el final. Una, que te acuerdas hace meses, Dieter, que lo hablábamos, que decíamos, a ver, el empeño de Dina Busselhan en llevar la tarjeta a una sede en Gales para intentar recuperarlo, evidentemente no podía ser para descubrir que había en la tarjeta, porque la tarjeta era la suya, la de su móvil, ella ya lo había visto. ¿Cuál era el problema? Pues que evidentemente no se había sacado copia de determinadas cosas. Y cuando la tarjeta desaparece, cuando la tarjeta queda en poder de Pablo Iglesias, ella dice, me he quedado sin una moneda de cambio. Cuando por fin se la devuelve, ¿qué hace? Sale corriendo para intentar que lo que ha destruido Pablo Iglesias sea rescatado por este laboratorio tecnológico en Gales. Bueno, no lo consiguen, no sabemos si lo consiguió, si no, si tal. La cuestión es que lo intentó. ¿Por qué? Evidentemente no era por la cuestión personal. Evidentemente no era por eso, porque o la parte de la azotaria hasta que sangrara ya había salido, o si era la cuestión personal suya, yo creo que en estos momentos pues nadie va a intentar sacar eso porque es una barbaridad. Por tanto, hacía referencia a algo político, yo casi diría financiero, del partido. ¿Seguro? O sea, si vemos las informaciones que estamos sacando desde el lunes en OK Diario, estamos apuntando...
Que por cierto, a este señor hay que tirarle de la lengua a Carmen hoy también, porque la semana pasada le tiramos de la lengua. Carlos, adelántanos algo. Dice, hombre, pues a lo mejor para mañana no tal, pero el lunes sacaremos algo gordo y por primera vez toca directamente, bueno, por primera vez, y toca directamente a Pablo Iglesias. Hombre, ¿Tenemos algo que sacarte hoy, millones. Cuesta?
Bueno, yo creo que en breve, pero yo creo que el lunes no, yo creo que en breve.
Pero en breve es más tarde del lunes.
Sí.
Sobre
sí, sí.
Este asunto.
No, sobre este asunto. De la pasta. Sobre este asunto queda información, pero vamos, la clave es que ellos se encargaron muy mucho de incorporar dentro de la documentación de CEPS y de toda la reglamentación interna de CEPS que el dinero que llegaba, los beneficiarios eran los que hacían los trabajos. Con lo cual, el resultado era que el dinero que captaban se lo quedaban ellos. Oye, y hoy mismo estamos llevando que solamente por parte de Elsi Rodríguez, de los departamentos de la chavista Elsi Rodríguez, se encargó el pago de 1,8 millones.
Por cierto, Elsi Rodríguez, te he leído cuando te he leído hoy esto, he dicho, arrea. Digo, pero si la acaban de nombrar ministra de Economía en Venezuela. O sea, la han ascendido y la han puesto a gestionar la economía.
Pero eso es una de las cosas que se tiene que investigar, porque evidentemente, si ahí había información tan delicada como para montarse este culebrón, es que esa información afecta decisivamente al funcionamiento, las finanzas, el comportamiento, la gestión, etcétera, de Podemos. Pero hay otra cuestión. O sea, todo lo que estamos narrando comienza en el año 2016. El periplo de acuso a una supuesta cloaca, acuso a OK Diario, intento cargarme el periódico porque me están desvelando esto, etcétera, etcétera. Vale, eso empieza en 2016. Es decir, cuando estos señores no tenían la fuerza que tienen ahora y ya consiguieron hacer una confabulación con dos fiscales. Entonces yo ahora lanzo la pregunta. Este señor Pablo Iglesias en estos momentos es la clave para soportar a Dolores Delgado, fiscal general. Es decir, la mujer que manda sobre todos los fiscales. Estos señores, comandados por Pablo Iglesias, son la clave para mantener a campo al ministro de Justicia. Estos señores son la clave para mantener la actuación policial que comanda Marlaska. Yo no tengo ninguna duda de la policía, pero tengo todas las dudas, por no decir las certezas, de Fernando Grande Marlaska. Este señor es la clave para mantener a todo este gobierno. Si en el año 2016, sin un poder real para efectuar este tipo de cosas, ya consiguieron utilizar malas artes para ganarse a dos fiscales y trasladar una sensación totalmente falsa y cursar una denuncia falsa para cargarse un periódico con tal de tapar sus vergüenzas, ¿qué no son capaces de hacer estando al mando del timón?
Antes decía Mario Noy, a propósito de otra cuestión, lo de la doble, triple vara de medir que se dan con estas cosas. Con una situación así, con una declaración así como la que se ha hecho, porque... lo de la declaración del exabogado, vamos a ver hasta dónde llega, porque nos ha dicho Miguel Ángel Pérez que es que el juez en este caso tiene muy claro el rumbo por dónde va y que lo que ha hecho hoy es... no sabemos qué decisión va a tomar respecto a las acusaciones gravísimas que ha hecho el exabogado a Pablo Iglesias, pero sí lo que sabemos es que ha dicho, y por cierto, deduzco testimonio de lo que ha hecho este señor, hay que protegerle y empezar a investigar. Fiscales, usted, por cierto, Luzón está ahí, pero se lo dice a Estampa también, que investiguen los mensajes que le están llegando de Podemos y las coaciones y demás. Pero hablaba de la doble vara de medir porque vamos a ver cómo se trasluce esto mañana, por ejemplo, en las 7 entrevistas a 7 ministros que están organizadas para mañana. Me acaba de pasar Borja este dato. Hoy han sido 6 entrevistas de ministros por la mañana. Mañana por la mañana hay previstas 7, además del Consejo de Política Federal del PSOE, con posterior rueda de prensa. ¿Os acordáis de llenemos el espacio con entrevistas, ruedas de prensa, nos vamos en agosto, desaparecemos, y no solo por las vacaciones, para que podamos decir comunidades autónomas, y ahora volvemos a retomar nosotros? A ver si en las entrevistas pasa lo que lleva pasando durante 3 días en Televisión Española. El lunes va Pedro Sánchez. ¡Oh! ¡Oh, qué trato más exquisito!
qué trato más... vamos, o sea, una palabra no más alta que la otra. El martes van a Pastor y se lo pusimos ayer. Y tienen que decir a Ana Pastor, Ana Pastor, la del PP, que porque estas preguntas me las hace a mí, no le hizo ayer ninguna a Pedro Sánchez de lo otro de la Fiscalía. Dice, pues ya me apuntaré la pregunta para la próxima vez que venga. Dice, pero no me contestará como no me contesta usted. Dice, ya, pero es que él es gobierno y yo soy oposición. Hoy ha estado Santiago Abascal en el programa de las mañanas de Televisión Española. En el programa de Por la Mañana de Televisión Española, que ahora no se llaman las mañanas. Es que no me acuerdo el nombre, si no lo diría para ser justos y rigurosos. Ha estado Santiago Abascal. En el programa, en ese mismo programa, antes de después de la intervención de Santiago Abascal, han estado explicando que los votantes de Vox son personas de pocos recursos y sin estudios. Yo no sé si creían que así insultaban a los votantes de Vox, pero primero es un poco locura vender que los votantes de Vox son los cayetanos del barrio de Salamanca y luego decir que son la gente más necesitada y más pobre. Lo digo porque creo que Podemos es a esta gente a la que quería captar su voto. Ha dicho, no, les votan jóvenes. Dice, sí, pero jóvenes sin estudios, los curritos. ¿Tenemos ese momento, Isaac?
Vox tiene un votante de clase media-baja y entonces eso hay que saberlo, porque cuando vas a los mítines, yo por ejemplo contaba que fui al mítin de Sevilla Dos Hermanas, yo he hecho PP muchos años, he visto el perfil de gente que vota al PP y el perfil de gente que vota a Vox. Vox tiene una base muy fuerte de voto de una clase media-baja y eso explica que Vox haya tenido los 52 escaños que tiene.
Elena. Sí, efectivamente. Cuando vemos las encuestas, el perfil del electorado de Vox nos muestra a un colectivo con pocos estudios. El porcentaje de votantes de Vox con estudios superiores es el más bajo de todos los partidos nacionales y es más bajo que el porcentaje medio en España. Es un votante con un nivel económico más bajo que el de los principales partidos. Y es además un votante que está, bueno, entre los colectivos, tiene muy pocos estudiantes comparado con el porcentaje de estudiantes que hay en España y tiene muchos parados y muchos trabajadores.
Pero tiene jóvenes también, ¿no?
Tiene jóvenes, pero jóvenes trabajadores, no jóvenes estudiantes.
Jóvenes trabajadores, no, pero estudiantes.
Pero está bien porque parece que yo no sé qué intenciones tenían algunos, pero el perfil que estaban dibujando de Vox, claro, decir que el votante de Vox cuando ya tienen 52 diputados se puede ajustar a un término, pues habrá gente que tenga estudios que vota a Vox. Y habrá gente que no tenga estudios, que se lo tenga que currar y que a lo mejor le gusta que alguien se acuerde de ellos con los mensajes que puede dar un Santiago Abascal que luego entraba en la entrevista. Entrevista que, por supuesto, no ha sido como la de Pedro Sánchez. Y ahí Abascal le decía esto, iban dos, primero Ana Pastor y hoy Abascal a la presentadora y al programa.
Yo lo que considero es que con el Partido Socialista se vive muy mal, que nos lleva a la ruina, que nos lleva a la división de España, y considero también que Televisión Española, que debía ser un medio público, tiene una gran responsabilidad. Es decir, que en una entrevista como la de hoy, al tercer partido de España, que representa 4 millones, ya no voy a decir que nadie le defienda en una sola de las preguntas, no haya un solo tertuliano que sea capaz de comprenderle y que eso vaya a ser lo que vaya a ocurrir con todos los tertulianos que ustedes llevan a Televisión Española, demuestra que estamos ante el peor gobierno en 80 años y que ustedes actúan como el nodo.
Chapo.
Se lo merecían.
Mira, a este no le voy a recomendar GastroPlus porque no se ha quedado nada dentro.
No necesita.
Pero fíjate, yo el análisis de estas dos supuestas expertas, Dios bendito, pero me molesta mucho más la intención que el supuesto análisis. Oye, cada persona tendrá la situación económica que pueda, cada persona tendrá la situación educativa que pueda, quiera, oye, haya conseguido labrarse, y todo el mundo, a ver si esta gente que va tan de demócrata lo entiende, todo el mundo tiene derecho a votar. Lo que me fastidia es la intención, porque es una intención de denigrar a un partido, denigrando a esa gente. a estas dos personas que van a la televisión pública, que luego irán muy de sociales, les molesta, y al programador y a la persona que está al frente de ese programa y no les para cuando están diciendo estas barbaridades, ¿no le molesta que utilicen como una mecánica de denigración el decir que es que hay personas que votan a Vox porque es que son tontos, básicamente, que es lo que han venido a decir? No, no le denigra.
Mucho peor, mucho decir peor. No, no, que son pobres. No, que son pobres. O sea, estos que luego, segura, y estas, y todo el programa, y todo, son muy progres y muy por el escudo social y todas estas mandangadas, resulta que para ellos es un insulto decirle a alguien que es pobre.
Si te vota una persona con pocos recursos...
Es un insulto.
Es una descalificación.
Exacto, es una
descalificación. Toma ya, para esta gente,
o sea,
que viene del
pobres,
Partido Socialista.
Los pobres... Son pobres y encima tienen que votar a Vox.
Ahora, fíjate, hay una cosa...
Que bueno, es alucinante.
Pero como no le deis paso a Noria, le va a dar un parraque porque este tema, yo sé, se está, ahora mismo se está subiendo por la...
Está mordiendo los calcetines. No.
Topa a ti.
No, pero ahí ya sabéis, ¿no os acordáis del vídeo ese en que Pablo Iglesias presume de que la única vez que se partió la mano fue pegando a un tipo que era de clase inferior a la suya?
Lumpen,
que dijo eso. ¿No os acordáis?
Hombre, claro,
¿no os acordáis de Vallequitas diciendo eso? Vallequitas, que ahora vive en Galapagar, precisamente de eso, porque le da asco a la gente de barrio. ¿Os acordáis del obrero de Vox que cayó la boca al periodista de turno? ¿Os acordáis?
Hombre,
es muchísimo mejor
yo.
A veces. Es efectivamente.
Una
es
vez dijo, a mí lo que más rabia me da y lo que más asco me da es que se me acerque una vieja, dijo Pablo Iglesias.
Pero
lo estáis sacando de contexto.
No,
este
es que
hombre.
son así, es todo falso, son machistas, clasistas.
No sé si la que ha dicho esto es Elena García Guereta. Que
sí,
es
esa.
Es politóloga como Pablo Iglesias, Monedero, Errejón, Irene Montero. Joder, es que yo creo que casi mejor... Si quieres a tus hijos, ¿no? Dices, mira, chico, mejor sin estudios. Fíjate que Glorias Patrias está dando la Universidad Española, como para ir presumiendo.
Pero Mario, es que yo creo que parte de los datos que estaban dando son ciertos. Yo creo que hay, entre el votante de Vox, hay... es que no se puede hablar de el votante de Vox. Porque
no, pero si es que el votante...
Con cuatro millones, pero que yo creo que, por ejemplo, en Andalucía... El petardazo lo pega Vox porque entre mucho joven trabajador, no el de los estudios, no el de tal, sino jóvenes trabajadores o gente que quiere progresar y ve que con otros no, pues ahí se vota a Vox.
Pero a mí lo que me
vuelve loco es que me han vendido que Vox era el partido de los pijofachas, del descapotable... Caritanos. Y ahora resulta que es el partido de los que no tienen recursos y no tienen estudios. A lo mejor es que es el partido de 4 millones de personas en los que caben muchas cosas.
No, hombre, claro, pero vamos a ver, pero Dieter, es que, vamos a ver, ¿cuántas veces has oído esta frase asquerosa de no hay nada más tonto que un obrero de derechas? Bueno, a mí se me ocurren muchas más maneras de ser tonto. Por ejemplo, creerte a los de el jamás me moveré de mi barrio, nunca cobraré más de 3 sueldos mínimos y ahora se levantan entre los dos, entre la parejita feliz de Galapagar, 12.000, 13.000 machacantes al mes, y en tu cara, lo hacen en tu cara y dicen que se van a Galapagar... Porque, hijos, es que tenemos hijos, no vamos a juntar con la chusma de Vallecas, por supuestísimo que no. Eso sí que es ser tonto, pero tontísimo, porque además viven de tu miseria. O sea, necesitan que tú sigas siendo un miserable y que tu nivel de vida no crezca. Y que, por supuestísimo, en todo caso dependas del salario mínimo vital o que tu referente sea Argentina. Lo dijo Irene Montero hace nada. Efectivamente, que tu referente sea Argentina, donde un Estado absolutamente infame, ladrón a más no poder y mafioso, te mantenga y te conceda la supervivencia a cambio de obediencia.
Habría que hacer, Mario, un análisis sociológico de una nueva capa que ha surgido, que yo lo reconozco, me produce náuseas, que es el pijoflauta. O sea, en España, bueno, si analizamos, cuidado, esto sí es un análisis no de estas dos elementos, sino un análisis del CIS que lo ha estado elaborando durante muchísimo tiempo y que saca cómo es el componente de voto dependiendo de los ingresos por hogar, es decir, la sensación de riqueza que tú tienes en tu casa. Porque claro, evidentemente, si tú miras a un chaval de 18 o de 20 años, pues tendrá muy pocos ingresos suyos. Pero aquí la pregunta no está en cuánto ingresas tú, sino en qué nivel de riqueza vives tú, porque a lo mejor eres un pijo flauta, un hippie claro. Visa. Bueno, pues okay, podemos okay. Un hippie visa.
Hippie visa, pijo flauta,
tiene un montón. Pero estos pijo flautas, es que hemos pasado en España, lo seguimos sufriendo a los perros flautas y ahora hemos pasado a sufrir a los pijo flautas.
¿Pero tú qué tienes contra las flautas?
No, yo contra las flautas, las reales pocas, pero contra los pijo flautas todo, no te lo puedes imaginar. Que es una colección que ya no sabe contra qué revolucionarse y ha pasado de la revolución a la revolución. Y no voy a seguir con la analogía teniendo en cuenta lo que se dedica Pablo Iglesias, porque a lo mejor podríamos hacer otra palabra. Pero son gente que ya no sabe contra qué revolucionarse, son pijos, han vivido en un ambiente de riqueza, y en ese ambiente de riqueza no quieren prescindir de él, pero sin trabajar. Y ahí surge el pijo flauta, que quiere vivir a ratos de la tarjeta de su padre, a ratos de la renta mínima, a ratos de la vivienda digna. Mira, hijo, trabajas.
Los bolivianeses.
¿Vale? Trabajas. A ver si te cansas un poco.
Tiempo muerto para que...
Se lo aprendieron en Venezuela también.
Tiempo muerto para que empiece a retener tanto concepto que me ha colado aquí... hippie flauta, hippie visa, ya me he perdido.
Pijo flauta.
Juventud sin futuro. ¿Os acordáis?
Un minuto y a la vuelta, entre otras cosas, abordamos si en el Partido Popular hay dos vertientes ahora mismo respecto a una misma decisión, una decisión que se estarían planteando y estarían dudándose. Si hay quien dice Isabel Díaz Ayuso convoca elecciones ya, que te van a traicionar, o quien le está diciendo no convoques elecciones, que es un suicidio. Enseguida lo comentamos.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
La Razón te regala la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Y lo más increíble, llévate la vajilla completa gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es la mañana de fin de semana.
Tenemos muchísimos colaboradores, muchísimos.
Qué exagerada.
Muchísimos. Yo estoy encantada.
Así, pues empezar de una manera humilde.
Humilde.
No siente favoritismo por nadie.
¿Estás queriendo decir algo?
Odia a todo el mundo.
Es la mañana del fin de semana.
Es la mañana de fin de semana.
Es la mañana de fin de semana.
De 11 a 1 y media. Oye, pues queda muy chulo.
Elia Rodríguez.
Somos los payasos de la tele.
¿Cómo están ustedes?
Pues sea de la radio.
Pues tal cual.
Es radio.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Vamos a ver.
Mira, esa que falta un perrillo. Por ahí.
Mira un segundo. Amago de Oz, no me lo toques. Pero yo te alabo el gusto musical, vizcaíno. Pero cuando estén Mario Noya, Carlos Cuesta y Carmen Tomás en la misma tertulia, no hace falta que les animen ni me pongas flautas, porque ahora me va a explicar el hippie flauta, el hippie visa, el yayo flauta y el no sé qué.
Un poquito de Crest Genomic para la Pipo. Lucía, por favor.
Dieter, varios estudios realizados sobre el COVID-19 determinan que el 80% de los pacientes graves padecía sobrepeso, considerándolo un factor de riesgo importante incluso en jóvenes. El test genético nutricional GenetiCrest, que ofrece Clínicas Crest y su unidad de nutrición personalizada, te ayudan a bajar de peso de forma saludable sin el temido efecto rebote. Tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, realizan el test del COVID y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pide cita en el 914450004, repito, 914450004.
Lucía, quédate porque me tienes que contar qué es lo que pasa con la decisión de... Porque hoy ha tenido que salir otra vez Díaz Ayuso a decir que no van a convocar elecciones y estamos viendo mensajes no tan contundentes de Ciudadanos sobre lo de la moción de censura del Partido Socialista. Pero antes, les decía al inicio del programa que mientras el gobierno le pega el susto vía globo sonda a los funcionarios diciendo que les va a congelar el sueldo, las huelgas de los algunos sindicatos que tienen que ver con la administración pública, donde se celebran, son en Madrid o en otras comunidades. Por ejemplo, hoy tenemos dos noticias. Una, el sindicato AMITS ha anunciado una huelga indefinida a partir del 28 de septiembre en los centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid. Y la otra es que la CNT ha convocado una huelga de 20 días en la CGT. Perdona, ¿qué me dices, Carmen?
Que ha tenido un 0,25% seguimiento.
Sí, me sabía el dato, porque como me decías así creí que me había confundido en una letra. No, la CNT ha convocado hoy una huelga de 20 días en la escuela pública, que empezaba hoy. Si usted no se ha enterado de que hoy había huelga, ¿verdad, Carlos? Tú ni papá, ¿no?
Ni enterarme.
¿Sabes por qué? Porque...
O sea, por mis niños, digo, en la escuela.
El dato es, como decía Carmen, del 0,25. 0,25. Sí, sí. Es decir, los liberados y dos familiares que se han equivocado. Comisiones Obreras y UGT, además de estos 20 días de huelga de los otros, han anunciado que hacen el 23 y el 24. En Baleares, Murcia, en el País Vasco, en Galicia creo que también van a hacer huelgas de los profesores. Curioso, ¿verdad?, que a la ministra Celaá ni la hayan soplado. En Cataluña, de momento, no sabemos nada. Y digo esto porque nuestra compañera Sandra León ha hecho un reportaje, le recomiendo la lectura en Libertad Digital, sobre lo que está pasando en Cataluña en la escuela pública. Escuchen.
El sindicato independiente CECID denuncia estar recibiendo un número ingente de llamadas de profesores angustiados y en algunos casos con crisis de ansiedad, dicen que denuncian precisamente eso, que a pesar de pertenecer al grupo de mayor riesgo por ser mayor de 60 años, tener problemas cardíacos o recibir tratamientos oncológicos, entre otras cosas, el gobierno catalán les ha obligado a incorporarse presencialmente a sus puestos de trabajo. En junio se les consideró vulnerables, se les instó a quedarse en casa cuando abrieron algunos centros y se les dijo que en septiembre teletrabajarían, pero ahora todo ha cambiado. Así nos lo ha confirmado personalmente varios docentes. Es el caso de Laia, una profesora embarazada que va a tener que trabajar con niños de primaria en un aula de 26 alumnos, o el de Cristina, una tutora de niños de 3 años con cardiopatía genética y numerosas enfermedades asociadas, que incluso lleva implantado un desfibrilador desde que hace 2 años entró en muerte súbita. Todos ellos lo están peleando en extremis, porque aunque llevan trabajando desde el 1 de septiembre, es el próximo lunes cuando empezarán a recibir a los alumnos en las aulas. En muchos casos creen que la Generalitat no tendrá más remedio que acabar dándoles la razón, pero denuncian este sufrimiento innecesario y, sobre todo, una improvisación que parece responder más a criterios económicos, dicen, que sanitarios.
¿Por qué no han sustituido a docentes que en junio ya sabían que en septiembre no iban a empezar, como era mi caso? ¿Por qué? Porque si la sustituta llega el día 14, son 2 semanas de sueldo que se han ahorrado, multiplicado entre todos los docentes un montón de dinero. Y cuenta encima los que no se incorporan ni el 14. Se están ahorrando mucho dinero a cuenta de los niños, a cuenta de la seguridad y a cuenta de la salud física y sobre todo emocional.
Con todo, el panorama que dibuja Cristina, esta joven maestra de Barcelona, es desolador.
Ahora mismo la situación en Cataluña es mascarillas y geles hidroalcohólicos que no han llegado a muchísimos colegios. Docentes de riesgo que fuimos a trabajar con un informe que ponía que estábamos obligados a llevar FP2, que supuestamente Tele proporcionaba al departamento y nos encontramos con que no había ninguna mascarilla, ni FP2, ni de ningún tipo. Sustituciones que no se han cubierto y grupos de ratio que no se han bajado. Es una vergüenza que con todo esto sigan diciendo que han invertido, que han invertido, que han invertido. No sé dónde han invertido porque nosotros no lo hemos visto.
Precisamente por eso estos docentes quieren que su voz llegue a las familias, ya que no solo son ellos los perjudicados, sino los más pequeños.
Yo lo que quiero es que los padres sepan lo que está pasando, que las familias sepan lo que está pasando, que sepan que cada vez que este hombre sale por la tele diciendo que han reducido ratios a 20, que se va a sustituir a todo el personal vulnerable, etcétera, etcétera, que sepan que les están mintiendo y que las cosas se están haciendo tarde y mal.
Y es que mañana fiesta en Cataluña, sábado y domingo las administraciones no trabajan y el lunes, como decimos, empieza oficialmente el curso escolar en esta comunidad.
Este hombre es el que ha intervenido hoy en la televisión para decir, Quim Torra, que insiste en la independencia y que pide al gobierno un acto solemne de disculpa por el fusilamiento de Companys. Carmen.
Y manda a sus profesores a las aulas, vamos, como si fuera a la guerra. Ahora, eso sí, Cataluña no ha salido porque Sánchez habla de Madrid, Don Simón, Madrid, todo el mundo se mete con Madrid. Y resulta que Madrid ha hecho el serológico y luego PCR a los que lo han necesitado, 100.000 pruebas. Oye, más los datos que hay de problemas que ha habido, ¿cuántos colegios habrá en Madrid? Son 60.
El primer día con 1.318 abiertos, parece que fueron 4 incidencias.
Por eso, bueno, pues a lo mejor, me parece que hoy he leído que ha habido problemas, imagínate, me parece
bueno, pero,
que era 60.
Pero es que, aunque...
pero es que es una vergüenza lo de Cataluña, es que lo de en Cataluña pasa todo lo peor en los hospitales. No pagaban a las farmacéuticas, no pagaban a las residencias de ancianos. En residencias de ancianos han tenido los peores datos. Son un desastre absoluto y, sin embargo, les da cobertura el presidente del gobierno, que hasta se va a reunir con ellos la mesa de no sé qué, cuando mañana te van a montar un lío ahí, que vamos a ver lo que pasa mañana, porque estamos hablando de los colegios, pero es que, claro, mañana puede ser eso sí que puede ser una bomba vírica.
Los profesores de Madrid, Galicia, Murcia, Baleares y País Vasco se preparan para la jornada de huelgas. Os hablaba yo de memoria y
Cataluña no.
Y no, Cataluña no aparecía. Y Torra hablando de la diada, pero esto es una cuestión... Más que otra cosa de tener lo que decíamos al principio. Si hemos empezado hablando del gobierno que estaba chantajeando, tú tienes que tener a esbirros que te ayuden en esto. La huelga no la siguen, pero los titulares aparecen. Los titulares aparecen. El sindicato mayoritario de la escuela pública, lo digo para que la gente no diga, identifique, anda, mira los profesores. No, ¿cómo los profesores? El sindicato mayoritario es el sindicato AMPE y ha dicho que a él no le esperen en estas huelgas, que no le esperen, pero ya te consiguen el foco informativo. Ahora, dice, como Madrid solo, pues venga, vamos a meter también a Galicia y a Murcia. Es que en Baleares, venga, para también Baleares. Y en el País Vasco, pues porque tienen también sus propios sindicatos que con el acuerdo PNV-PSOE, el sindicato batasunizado, te monta también la fiesta. Pero como vamos un poquito mal de tiempo, no quiero que se nos pierda la historia de la que os adelantaba. Y que hoy nosotros tratamos de utilizar el olfato también para saber por dónde va. Y es la cuestión de la moción de censura que quiere poner el PSOE a Díaz Ayuso, ver qué hace Ciudadanos. Hay muchos rumores. Incluso se ha llegado a vincular un encuentro que han mantenido hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, el vicepresidente Aguado, con esta posibilidad. Fuentes del gobierno de la Comunidad de Madrid han dicho que esta reunión estaba dentro de lo del debate del estado de la región que se va a celebrar la próxima semana, ¿no, Lucía?
Sí, y además, Dieter, hoy el líder de los socialistas en Madrid y delegado del gobierno, José Manuel Franco, en una entrevista a Voz Populi, explicaba que hablar ahora de una moción de censura mientras se lucha contra la pandemia es absolutamente irresponsable, pero hemos querido
¿cómo?
Tirar...
¿Cómo? Sí, sí. Es él, el que lo está lanzando. ¿Cómo?
Sí, pero hemos querido tirar de archivo y van a escuchar a José Manuel Franco...
Al mismo que ha dicho que hablar de moción de censura es irresponsable.
El mismo, no una... dos, tres, cuatro, incluso cinco veces a lo largo de este año plantear esa moción de censura, incluso situarla en el tiempo.
La moción de censura no la descartamos, por supuesto.
Se hará responsablemente. En otoño, si las circunstancias, si el deterioro de la acción del gobierno requiere un ejercicio de responsabilidad.
No descartamos una moción de censura.
Ahora mismo, en este momento concreto, no debemos hablar de moción de censura, es un mecanismo que está ahí.
Creo que este gobierno se merece una moción de censura.
Pero, y ahora dice que no. O sea, hay veces, como hemos escuchado, que dice, ahora mismo no, en otoño sí. Bueno,
era absolutamente irresponsable.
Bueno, pero esta es una parte, es una de las patas del asunto. Franco, el del PSOE, que primero dice en la SER el otro día, planteamos moción de censura y si ya no tiene que ser un socialista, pues que sea quien quiera. Y
como
Ciudadanos.
Como dice la presidenta, unos se enredan y yo mientras gestiono.
Y los que están en medio, ¿se dejan enredar o no? ¿Qué dice Ciudadanos?
Desde Ciudadanos han ido modulando su discurso. El 19 de mayo de este año, en este programa, tú mismo, Dieter, le preguntabas al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, sobre una posible moción de censura en Madrid y era así de tajante.
¿Ignacio Aguado jamás va a votar una moción de censura en contra de Isabel Díaz Ayuso?
Pero es que eso no se ha planteado nunca. Pero igual que convocar elecciones, que escuché también el otro día, ¿no?
Así que le doy por hecho el titular. Ignacio Aguado garantiza que no habrá moción de censura.
Descarta la moción de censura, como quiera ponerle usted, que es el periodista. Pero desde luego no estamos en eso. Estamos en trabajar, estamos en hacer las cosas bien. Y dentro de 3 años, cuando acabe la legislatura, pues ya elegirán los madrileños a quién quieren que les siga gobernando o que les gobierne de nuevas.
Qué borde ese periodista, ¿no? Ahí, a ver, dame el titular. Ignacio Aguado, en mayo, en este programa, pero el que hacíamos por la tarde, el 19 de mayo, dice, descarta lo que quiere usted poner. No hay moción de censura. Eso en mayo.
Ayer, Ignacio Aguado, van a escuchar cómo eludía responder sobre esta cuestión.
¿Ustedes creen realmente que la principal preocupación de los madrileños hoy, ahí en la calle, es la moción de censura del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid? Yo le garantizo que no. Le propongo que si realmente quiere ayudar, no a este gobierno, sino a los madrileños, que se siente, que negocie y que apruebe los próximos presupuestos de la Comunidad de Madrid de cara al 2021.
Y el propio portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, en declaraciones a Onda Cero esta mañana, hablaba de que no es momento, pero por ahora.
Sigue siendo no, lo hemos dicho por activa y por pasiva, que desde luego no es el momento ahora de abrir estos melones y de plantearse ahora el romper gobiernos, etcétera, en fin, con la que está cayendo en España, ¿no? Es el momento de permanecer unidos, me parece desde luego un ofrecimiento por parte del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid bastante inoportuno.
Es verdad que, por ejemplo, Begoña Villacís sí que se ha mostrado más tajante en decir que no, que locura y tal. Pero yo, a modo de información, sé que también hay mucho ajetreo, pero Ignacio Aguado siempre, se le podrán decir otras cosas, pero siempre con este programa se nos ha puesto cada vez que le hemos llamado. Y llevamos 2 días intentando mantener una entrevista con él para volver a hacer. Claro, después de haber escuchado el interrogatorio al que le sometí la última vez, entiendo que quiera dejar pasar el tiempo. Y nos han dicho que él ya ha dicho lo que tenía que decir y que hablar de este asunto por parte de Ciudadanos es hacer el juego al PSOE. Carlos, primera cuestión. En el Partido Popular hay 2 bandos, unos que creen que hay que adelantar elecciones y otros que creen que no hay que adelantar elecciones.
Vamos a ver, lo que hay es divergencia con respecto a si es el momento para adelantarlo y si sería un adelanto exitoso. Vamos a ver, si el Partido Popular puede adelantar elecciones y puede gobernar de una forma más sencilla, es que es totalmente normal que lo haga.
Pero a mí me han informado de que en la Comunidad de Madrid estarían serían más proclives, aunque ven los riesgos y demás, a adelantar elecciones y que en Génova tienen, les da más yuyu y que dicen, oye, vamos a dejar las cosas como están.
Eso es así, pero la diferencia no es tanto con respecto a cuál es la operación que se tiene que realizar, sino a si de veras el resultado sería satisfactorio. O sea, a ver, las encuestas tienen que darte una mayoría clara a sumar o con Vox o con mayoría absoluta, porque si no te vas a enfrentar a una negociación con la misma persona a la que has pretendido expulsar. Claro. Y evidentemente la negociación no es que fuese a ser dura, es que sería horrorosa. Entonces, es un disparo que, por decirlo de alguna manera, es una pistola de un único disparo. Y como la fastidie, la has fastidiado.
Y el momento es muy delicado.
Acércate al micro, Carmen.
Muy delicado para llevar a los madrileños a las urnas ahora con los problemas que tenemos. ¿Eh? Yo creo que es un riesgo...
Pero lo que has dicho, de todas formas, hay una parte que sí que es verdad. La Comunidad de Madrid es más favorable y en Génova son menos favorables. Por el análisis, porque cada uno tiene aquí su análisis. Y luego, vamos a ver, una cuestión. Cuando escuchamos a Edmundo Val, tampoco es la misma facción de Ciudadanos a la que pertenece Ignacio Aguado. O sea, Edmundo Val está en una corriente que en estos momentos forma parte de la cúspide con Inés Arrimadas, que les están tomando el pelo, pero que están negociando con el Partido Socialista cosas que desde mi punto de vista nunca deberían negociar. Unos presupuestos que saben que van a llevar aparejados e incorporadas subidas de impuestos, unos presupuestos en los cuales les hacen pasear primero y acto seguido entre Esquerra y firman con Esquerra.
Pero al mismo tiempo es esa cúspide la que mantiene los acuerdos de gobierno con el Partido Popular en Andalucía, Madrid y en Murcia.
Sí,
y en Castilla y León.
Pero a esa familia no corresponde exactamente a Ignacio Aguado.
Ignacio Aguado, a que yo creo
a la de Inés Arrimadas no corresponde exactamente.
Pero él va un poco más por libre.
Él va un poco más por libre. Vamos a ver. Porque Ignacio Aguado es una persona que se siente mucho más cómodo en un entorno. Esta es mi percepción personal. Sí. Nos conocemos hace tiempo, pero mi percepción personal es que es una persona que se siente más cómodo en el entorno de derechas que en el entorno de izquierdas.
Sí.
Y esta moción de censura tendría que ser con una izquierda intercalada con Podemos. Es decir, sería una moción de censura de extrema izquierda.
Sí.
Ahora, a partir de ahí empieza el entorno profesional. Ignacio Aguado es una persona que se ha metido en política en un partido que está abocado al desastre final. Y, lógicamente, intentará buscar una salida profesional para su situación. Entonces, yo creo que Ignacio Aguado se debate entre dos aguas. Y, efectivamente, yo creo que en estos momentos no cree que sea el momento. Ahora, yo creo que Inés Arrimadas va por otro camino. Y si Inés Arrimadas pudiese llegar a algún tipo de acuerdo estable con el Partido Socialista y sacrificar a Madrid, estoy convencido que sí que lo hacía.
No, ya.
Yo creo que hubo una facción en el PP que era partidaria de convocar en un momento especialmente propicio, que era cuando Isabel Díaz Ayuso era la plasmación de el gobernante que, pasando las de Caín, intentaba hacer algo para contener el tsunami que se nos había venido encima desde China, ¿vale? Y otros le echaron para atrás. Cayetana Álvarez de Toledo era de esta cuerda. ¿Dónde está Cayetana Álvarez de Toledo? En el despacho este que le han puesto con los que no son importantes en el Grupo Parlamentario Popular, ¿no? Yo creo que además hubiera sido especialmente adecuado convocar a la vez que Feijóo, para bajarle los humos a Feijóo. Como va de tan chulito por la vida, pues te convocas unas elecciones con él, con Isabel Díaz Ayuso, que en ese momento estaba arribísima de popularidad.
Pero digo que Feijóo se sacó una mayoría absoluta más amplia, que aquí,
por supuesto,
que aquí lo que tendría Díaz Ayuso era, claro, un pico importante.
Yo digo que creo que el momento de adelantar, el momento óptimo era ese, ir de la mano de un winner, de Feijóo, y decir, ojo, que ahora encima no va a poder presumir de que es el único que gana elecciones. Vamos a conservar Madrid. En un momento en que España se está hundiendo y Pedro Sánchez está haciendo el más clamoroso de los ridículos.
Pero tú ahora no lo ves.
Espera, digo, eso ahora. O sea, ese fue el momento óptimo que pasó. Sí. Ahora, la imagen de Isabel está más tocada que en ese momento, y le viene un otoño y un invierno que, por supuestísimo, no me gustaría estar en su pellejo. Y con todas las tentaciones del mundo, a la mano de Ciudadanos. Yo intentaría esperar a la primavera. El problema aquí es que Isabel es perfectamente consciente, y todo el PP, de que Ciudadanos no le puede permitir llegar al final de la legislatura. Aquí es o apuñalas o te apuñalan, y hay que elegir el momento procesal oportuno. Ciudadanos, si con alguien tiene una relación ahora más visible y más manifiesta, es con el gobierno central. Pero es verdad que todo el resto de el poder real que tiene depende del PP. No lo sé, no sé qué sucederá. Yo sé que el momento óptimo ha pasado. Sé que otoño e invierno son momentos especialmente difíciles con todo lo que nos va a venir encima. Y que quizá primavera fuera una mejor opción. Pero no lo sé. Lo que sí que sé es que el óptimo pasó y que o apuñalas o te apuñalan. Porque, por supuestísimo, Ciudadanos no puede permitir que se termine la legislatura así, sino con que se va a presentar a las elecciones. Creo, ¿eh?
Pues
no lo tengo claro ni eso tampoco.
Veremos a ver, lo único que puedes decir para desmarcarte de esto es de, yo voy a adelantar elecciones, las voy a convocar junto con las catalanas, y como a lo mejor son dentro de dos años, porque claro, lo de Torra es tremendo. Estamos a punto de terminar, tenemos portadas de los periódicos. ¿Me puedes leer la del ABC, Lucía?
El ABC hasta ahora Dieter Abrecón, Simón asegura que la segunda ola del coronavirus se está estabilizando en España.
Bueno, pues veremos a ver. ¿Eso es en la portada en papel?
Y ahora en la portada en papel tenemos...
Si no te digo
el
la
Congreso
de
tumba el decreto de Montero. Derrota humillante de un gobierno débil. La revuelta municipal dobla el pulso a Sánchez, que sufre un duro varapalo al perder el decreto sobre el superávit de los ayuntamientos.
En el diario El Mundo, que acabamos de recibir la portada, abren con las declaraciones del abogado Calvente. La estrategia era usar el caso Villarejo para beneficio político. Tienen también una entrevista con Juan Guaidó. Capriles intenta validar el fraude electoral de Maduro. Y al banquillo, 30 implicados en el 1 de octubre, 12 de ellos actuales altos cargos. Igualdad cuenta como acoso las miradas, las bromas sí. y las insinuaciones.
Sí, la también, encuesta esa que ha hecho.
También información del Mundo. ¿Qué me dijiste que...?
Mirada lastiva.
Mirada lastiva, sí. Lo que pasa es que, en fin, bueno... no te tiro más de la lengua, no. Carlos Cuesta. Bien,
con mañana va otro pago.
Con lo mañana de... otro pago, ¿ah?
¿A quién va a ser?
Madre mía.
Al del moño.
Al del moño. Al ñoño, al ñoño.
Al viejo flauta.
Entre las flautas, déjame ya las flautas. Carlos Cuesta, Carmen Tomás, Mario Noya, muchas gracias por habernos acompañado en la noche de hoy.
Gracias a ti.
Seguirán escuchando el radio a la hora que quieran, el podcast, en directo. Ahora viene Juanma Rodríguez, no se lo pierdan. Y sigan leyendo libertaddigital.com, que merece la pena.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.